Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y quería daros la bienvenida a este programa número 96, que va a ser
favor,
el último.
Vocaliza, porque sí, has la verdad dicho que programa número 26.
Número 96, es que eso es el número. Yo, estamos a un nivel ya de rapero en el que puedo acortar palabras y juntarlas entre sí, es maravilloso. Bienvenidos a este
es el programa número 96.
No sé, ya está. Espera, voy a hacer como referencia que entenderéis el día 29 de diciembre. Si te pones la mano aquí no se te oye.
Correcto.
Efectivamente. Correcto. Bienvenidos a este programa número 96, que va a ser el último programa normal del año.
Perdóname, pero ¿ha habido algún programa normal este año?
También es verdad.
Y así todos.
Y así. El puto caos, la puta entropía. Gaming Room, la entropía. Euska Digital, la entropía. Gaming Room,
claro. No, hombre, Euska Digital es una cosa más seria que todo esto. A ver, si hay silencios hay que rellenar los silencios, ¿sabes?
No, pero es que el hecho de que case tan bien no tiene sentido, Íñigo. Y eso es algo que hemos derivado con los años. Eso lo hemos desarrollado. Es un don.
Mucha plancha, venga, tira.
Sí, no, definitivamente. Bueno, lo que comentábamos, el último 96, vamos a decir, más que normal, desde el estudio. Vamos a dejarlo en desde el estudio.
Bien.
¿Por qué? Porque el siguiente programa va a ser el programa especial de la Big. No os lo perdáis porque tiene tela. Si el año pasado os gustó el que hicimos porque entrevistamos a Nagusens, entrevistamos a los chicos de The Game Kitchen, el de este año también va a tener telita. Gaiska, no has estado todavía en la Big. Me la suda. Va a tener telita también. Porque todos los años tiene telita y es maravilloso. Así que eso por un lado y por otro lado...
Podemos afirmar que el programa de la Big va a ser un programa muy grande. No, ahí ya no te casa.
¿Sabes quién está ahora mismo lamentándose de haber venido aquí porque haces unos chistes de mierda, Íñigo Sendino? Efectivamente, Darka, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¡Ay, qué bueno! Estamos aquí de nuevo. ¿Cómo estamos todos?
Darka, ya creo que eres aquí como unos 40 millones de siglos. ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? ¿Has descubierto América 2?
América 3, el Tribugalú, sí, tío. Perdido de la vida, tío. Chambeando y... ¿qué te digo? Sin tiempo para nada, loco.
Lo habitual, gente trabajadora, Íñigo, no como nosotros.
Yo estoy en paro ahora mismo.
Por eso te digo, gente trabajadora, no como nosotros, efectivamente. Si es que, en fin, qué desgracia.
Yo también quiero eso, jo, no vale.
Bueno, Darka, tú no te puedes perder tampoco el especial Navidad, porque te vas a descojonar mucho y porque hablamos de temas muy interesantes que harían que posiblemente Nintendo mañana mande un misil a la tienda en la que lo hemos grabado. No voy a decir nada más, lo vamos a dejar ahí en el aire. Y os lo voy a dejar a vosotros también en el aire. Si no vinisteis ayer, es porque no os dio la puta gana. Porque pudisteis haber venido.
Efectivamente.
Porque lo grabamos en vivo y en directo.
Igual no entraba todo el mundo, pero...
Igual no entraba la mitad de la gente, pero bueno. Bueno, también podríais haber venido a conocer a mi madre, efectivamente.
Correcto.
Así que,
y a tu padre.
Y a mi padre, pero os lo perdí.
Y a tu perra.
Y también, que también vino, efectivamente. Entonces, eso.
Seré muy maravilloso.
Lo tendréis maravilloso todo. Lo tendréis disponible el día 29 de diciembre, si nos sale todo bien, en vivo y en directo. Y el día 31, a partir del día 31, pues en diferido para vosotros jugadores en vuestra plataforma de podcasting favorita. Así que, id a echar un ojo. Eso por un lado. Y por otro lado, como bien ha comentado Íñigo antes, este es el 96. El de la Big será el 97. Sí. El de Navidad no viene numerado. El 98 es en enero. El 100 está aquí. Básicamente. Aquí. No estás caro de dos. Aquí. Está aquí al lado.
Además,
y...
además que te has vuelto a liar, pero no pasa nada.
Me lío porque... ¿Qué he dicho? Bueno,
sigue.
El programa 100 lo vais a tener en febrero. Y va a ser también en vivo y en directo para vosotros jugadores. Ese sí que no sé si lo emitiremos en directo. Es posible que sí. Es muy posible que sí.
Lo más probable es que sí, pero bueno, tengo que hablar con un tocayo mío.
Tenemos que hablar con gente. Ahí ya os están dando pistas si sois cercanos al núcleo de Euska Digital. Pero...
El núcleo
de Euska Digital. Por ende,
acabo
dicho
de ver
esto,
la claqueta ahí arriba y he pensado, ¿qué es
sí,
eso?
Es una claqueta, en efectivamente, lo has dicho tú mismo. Estamos muy desfasados, es domingo, llevamos toda la semana haciendo cosas, ¿vale? No nos lo tengáis en cuenta.
Claro, hombre, es que me llevas esclavizando toda la puta semana y yo ya no puedo.
Para mí también
y
la semana
ya
termina...
No puedo,
o sea,
más.
Para la gente la semana laboral termina el viernes, para mí termina el domingo, efectivamente. Sí, fuerte.
De hecho, voy a pedir refuerzos. O sea, en cualquier momento van a llegar mis refuerzos.
¿Y por qué no le pides refuerzos a Borja?
Ah, pues bueno, también se lo puedo pedir, pero Borja lo único que va a hacer es ayudarnos a empezar este programa. ¿Son suficientes refuerzos?
Yo creo que Borja nos puede echar un cable.
Perfecto.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo los nominados a los The Game Awards y los ganadores de los Golden Joysticks. También hablaremos de los 30 años de PSX y de Altera.
Y Sergio, en su sección de retro, nos va a traer una cosita maravillosa de cuando la WWE no se llamaba WWE y ahí Hulk Hogan estaba por ahí, pero nos vamos a adelantar mucho más. Si nuestros cuerpos y nuestras fuerzas nos lo permiten, comenzamos.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Después de nuestra asistencia de refuerzos, vamos a hablar de videojuegos, ¿no? ¿O qué?
Sí, pero
dime.
La noticia número uno efectivamente no es ni los Game Awards, que han sido nominados muchísimos juegos,
no?
Y que estamos de acuerdo, no estamos en estamos en desacuerdo, ni si los Golden Joysticks para arriba y para abajo, no. La primera noticia es, Darka, ¿qué coño has jugado durante las últimas semanas, meses, años?
Me encanta cuando hacéis este ratito de vamos a estar 40 minutos hablando de nuestra...
¡Sí!
¡Mierda! ¡Me encanta! Dale, dale.
Darka ya te ha dicho que no tiene tiempo para nada, tampoco tiene tiempo para hablar conmigo, y ahora sí. No se le oye a Darka, Íñigo, por Dios.
Ahora
ya
sí.
Ya está. Darka, cuéntanos.
¿Ahora qué? Vale, pues el poco tiempo del que sí dispongo para jugar un jueguito muy concreto y muy lindo, que salió hace poco, Stalker 2 ha vuelto. Volvemos a la zona. Después de... ¿cuánto? ¿14, no?
Años, 12. Creo que sí.
Diría que 12 años, sí, porque me acuerdo que se anunció en 2012. Luego de 12 años de desarrollo, ya por fin salió ya Stalker 2. Luego de una guerra de por medio, de que se le incendiara el estudio a los desarrolladores, a GCC Games, de mil y un movidas, de un montón de cosas tochas, ya salió el juego y estoy muy contento, porque la verdad es que ya luego de tanto tiempo y de tantos problemas, no me esperaba nada y aún así lograron sorprenderme por lo bien hecho que está. En plan, no está exento de bugs, pero ¿qué juego en la saga no tiene bugs? En plan, se cabe de esperar. Hizo un bug gracioso y bueno, fuera de eso, el juego...
Te voy a dar el dato para que lo tengas exacto. Stalker 2 fue anunciado inicialmente en 2010. La compañía tuvo unos problemas. La compañía tuvo unos problemas de la hostia y ahí es cuando se atrasó, canceló cosas, no se supo nada.
Sí.
Se recuperó en 2014, se reanunció el proyecto en 2018, hace 6 años.
Sí.
Pero fue en 2021 cuando se confirmó su desarrollo en público con una fecha de lanzamiento inicial planificada para el 28 de abril del 22. El juego ha salido en noviembre del 24.
Claro, es que piensa, en 2010, es verdad, 2010-2012, que me acuerdo, la empresa GCC War o GCC Games, o no sé cómo se llama, se disgregó, en plan, el grupo se disgregó y creo que la mitad de los que antes desarrollado la antigua trilogía de Stalker, desarrolló los juegos de Metro, mientras la otra mitad, pues, tuvieron problemas y se fueron, pero, oye, al final volvieron, ocurrió la guerra, ocurrió lo del incendio, ocurrió un montón de movidas, se retrasó el juego, se volvió a retrasar, claro, ya no tenía fe. No tenía fe de que, oye, que es un juego que al final acabo tanto que lo extiende, que tanto que se demora, pues, oye, pero el juego salió y salió muy, pero que muy, muy, muy guapo, la verdad, estoy muy contento con ese juego.
Hay mucha queja de todas maneras, y que es cierto, como tú bien has comentado, de rendimiento, sobre todo, ya no por Steam Deck, que el juego todavía no corre en Steam Deck, lógicamente, les han escrito, ya día uno, día de lanzamiento, le han escrito a la desarrolladora y le han preguntado si tiene intención de hacerlo compatible con Steam Deck. Han dicho que sí. Han dicho que esa es la idea, pero ahora mismo no corre y ahora mismo el juego también, cierto, es que necesita un poco un PC de la NASA para ejecutarse de la manera más adecuada posible. Es un poco Starfield con sus movidas. Pero también hay que optimizar.
Sí, le queda bastante, pero más que sea, se está viendo por parte de la desarrolladora que están poniendo cartas en el asunto. Ya apenas una semana ha lanzado el juego, ya no solo ha lanzado un parche, sino dos, y parches gigantescos con más de, ¿cuánto era? 600 y pico fixes dentro del juego y... incluso alguna cosita de optimización también han tocado. La verdad que, oye, sí, todavía le hace falta un par de cosas más, sobre todo en el tema de optimización, pero el juego va bien. Y por lo pronto se ve que le están poniendo bastante cariño a la hora lo que es de actualizarlo y de leer lo que es la comunidad.
Tengo buenas, muy buenas noticias para ti. O sea, realmente me parece que Stalker 2, se lanzó el 5 de septiembre del 24.
5 de septiembre.
Eso es lo que pone.
No,
eso es lo que,
no,
lo
se habrá lanzado la beta cerrada. Creo que
ah,
la beta cerrada.
Vale. No, perdón, lanzamiento 20 de noviembre.
Claro. Sí.
Fecha de estreno inicial 5 de septiembre, lanzamiento 20 de noviembre. Vale, 20 de noviembre. For context, hoy es día 1 de diciembre, han pasado 10 días desde ese momento. Yo miré, pues no el 20, pero creo que el 22 de noviembre miré en ProtonDB a ver si el juego era compatible, que es donde la gente te dice si los juegos con Steam Deck corren bien, y estaba en ni se te ocurra intentarlo. Vale, ahora mismo...
No lo hagas.
No, no, literal. Ahora mismo está en platino.
¡Oh, en platino!
Lo cual significa que funciona.
Hombre, eso habría que comprobarlo también, te digo, porque, a ver, la Steam Deck va bien, pero... Yo te puedo decir al menos por
la gente te dice que el juego... Sí, sí, o sea, la gente te dice que el juego crashea, que crashea de cojones. Hay un tío diciendo... De hecho, me ha hecho mucha gracia porque lo he leído tal cual. Dice, corre exactamente igual que correría en Windows. Lo cual no es muy bueno, a no ser que tengas DLSS o FS repuesto. O sea, el juego corre pocho, necesita optimización, pero funciona en Steam Deck. Funciona.
Sí, el problema que tiene el juego ahora mismo es que, claro... Entiendo que la comunidad, que sobre todo ya bajo los estándares que estamos hoy en día, la gente se queje mucho de los bugs, y lo cual está bien, sí. Y es cierto que los tiene. Pero, al fin y al cabo, tampoco veo que sean bugs tan importantes. Yo pienso que el mayor problema que tiene, ya fuera de contando los bugs, es justamente la optimización, porque lo que yo no veo normal es que yo, para jugar Stalker 2, no pueda ni estar hablando con mis amigos, no pueda ni tener web abierto,
tienes
no pueda
tenerlo todo cerrado. Proceso.
Porque, ojo, de los 16 gigas de RAM que tengo en mi ordenador, me consume 15,5 GB y lo juego en medio bajo.
Ya.
Es una locura lo que consume.
De hecho, vamos a hablar, vamos a sacarlo, que lo estoy haciendo ahora mismo. Vamos a abrir la página de Steam y vamos a ver qué requisitos realmente tiene el juego. No me está dejando entrar, coño. Me está, claro, como te exige que pongas una fecha de nacimiento, pues tengo que poner una fecha para ver la página. Que no me deja, tío. No entiendo nada. De verdad, si te prometo que lo estoy intentando, ¿eh? A ver.
Si mal no recuerdo, para como mínimo pedía ya un Ryzen 5, ¿eh? Y un i5.
Claro. Bueno, ahora es cuando, Darka, tú y yo, que somos muy de ordenadores, te voy a tirar un poco de las orejas y te voy a decir, un Ryzen 5 no es mucha hostia. O sea, te quiero decir, vale, lo tenemos ya en pantalla y yo también lo tengo delante, efectivamente, he hecho truquitos. Claro, el juego te está recomendando 32 GB de RAM para poder jugar este trasto.
Claro.
Y yo creo que es algo muy importante y que muy poquitos juegos lo hacen. La gente no te dice a qué frecuencia tienen que correr. Porque, planteándote una casuística, si yo tengo una workstation, una torre que se usaba para edición de vídeo, para renderizado de vídeo, para lo que sea, de hace años, yo puedo tener 32 GB de RAM DDR3 corriendo a 1333 MHz, que es horrible, pero son 32 GB de RAM. Entonces, yo creo que también el tema de la frecuencia no estaría mal ponerlo. Los mínimos, para que sepáis siquiera si podéis ejecutarlo, los mínimos para este trasto son, lógicamente, Windows 10 o Windows 11, de 64 bits, tanto el uno como el otro, y un i7 de séptima tipo K. Ya nos estamos yendo una generación por encima de Skylake. O sea, estamos pidiendo cosas, ¿eh? Estamos pidiendo cosas.
Entonces,
muy fuertes.
¿Han aumentado los requisitos? Porque yo recuerdo haber leído un i5 y un Ryzen 5 como mínimo.
Pues esto está pidiendo un i7 de séptima tipo K encima. Cuando te ponen tipo K suele ser porque un mínimo de overclock te exigen. O sea, el modelo base no te lo acepta. O un Ryzen 5 1600X con 16 GB de RAM, lógicamente. Una 1060 de 6, una RX 580 de 8, que ya es un poco antiguo, sí que es cierto. O una ARCA 750 con 160 GB de espacio. ¿Qué cojones?
Sí, ligero el juego no es. Tardó como medio día, y eso que no tengo mal internet, pero como medio día nada más en instalarse. Tela.
Y encima, para colmo, todo esto que os estoy leyendo es para, y esto está muy bien que lo pongan ellos también en las notas adicionales, es para correr el juego en bajos a Full HD 30, los 16 GB tienen que estar en Dual Channel, y requiere de un SSD, y encima lo que está puesto es se ha evaluado usando TSR. De eso solo para que abras el juego. Te quiero decir, para poder jugarlo bien, te está exigiendo un Windows 10 o un 11 de 64, eso no cambia. Con un i7 de un décima, ahí sí que llego, vamos a hacer la comparativa. Yo a eso llego. A un 11700 llego. Es justo lo que tengo, un 11700F, que no cambia nada, pero es un 11700. Un Ryzen 75800X, que es una CPU muy, muy buena, la verdad. Con 32 GB de RAM, también tiene que estar el Dual Channel. Una 3070 Ti. o una 4070 directamente. La 3070 Ti, de hecho, Íñigo es la que tiene Borja, como dato. Y una RX 6800 XT, con los mismos 160 GB de espacio, para jugarlo, eso sí que es cierto, en altos 2K60. Entonces, yo creo que, por ponerte un ejemplo, con mi 3060, podría correr el juego en medios altos Full HD 60.
Es que ahí yo tengo que puntualizar, porque justamente ya con los mínimos ya lo han subido el tema de la CPU. Pues yo me acuerdo leer que era un i5 y un Ryzen 5. Y del máximo, que incluso te lo comenté, mentira, en recomendado, yo te comenté, oh, qué bueno, justamente han recomendado es mi gráfica, la 5700X, la infame 5700X.
Y lo subieron.
Pero quiero daros un truquito para aquellos que tengan problemas con este juego. Y es que hoy descubrí una cosa curiosa, y es que la comunidad se ha dado cuenta que si generas un archivo .ini en la raíz de carpeta del juego, lo tienes que crear tú, o bien te lo bajas de los tutoriales que puedes encontrar por YouTube. Optimizo un montón el juego, y la verdad que a mí me ha dado, sin exagerar, como unos 20 FPS extra.
¿Qué tienes que configurarle en ese .ini?
Básicamente el .ini, realmente no sé a ciencia cierta lo que trae, pero creo que optimiza cosas del FSR, del FSR3. En el caso que utilices DLSS también hay un .ini que se puede descargar con la opción de que tengas NVIDIA, del DLSS. Y quita cosas visuales que no son estrictamente necesarias y que, por así que te deje, no te das cuenta cómo estás en el juego. ¿Qué permite eso? Bajar lo que es la carga, sobre todo en VRAM, que es lo que más está demandando el juego, y en carga nominal, lo que es de la GPU. Y en cierta parte, si no logras tirar los 60 estables, sí te ayuda. Yo, por ejemplo, antes ni de coña me tiraba 60 estables. Entre 30, 40, 50 me fluctuaba, sobre todo cuando llegaba a las zonas con muchos NPC. Con este archivo, y justamente lo estuve haciendo pruebas con él, y en todo el rato me da 60 estables, incluso hay momentos que me lleva a picos de 90.
Claro, el punto init lo que hace a fin de cuentas es cambiar configuraciones del inicio, de la ejecución inicial del juego. Entonces, hay muchas ocasiones en las que los juegos ciertas configuraciones las tienen escondidas para que tú no las veas, porque no les interesa que puedas cambiarlas, quieren que las cosas se vean a pelo como se ven. Pero sí que es cierto que en rendimiento te puede ser mucho más útil, lógicamente, desactivar cosas que no sean relevantes. Entonces, esto te ayuda con ese tipo de cosas, y habitualmente también permite, aparte de los perfiles preconfigurados, rollo calidad, rendimiento, rendimiento ultra y este tipo de cosas, de DLSS y este tipo de tecnologías, te permite crear perfiles personalizados. Entonces, puedes conseguir un punto intermedio en el que consigas calidad gráfica suficiente, fidelidad gráfica suficiente, pero consiguiendo algo más de rendimiento, en lugar de poniéndolo un 75%, por ejemplo, que sea el defecto, poniéndolo un 70%. Por ejemplo, absurdo.
Entonces, incluso quitar cosas que no puedes quitar desde el menú del juego.
Claro.
Cosas como reflejos, como partículas, cosas muy concretas. Que a lo mejor genera ese poquito de carga suficiente como para que no te vaya estable.
Claro, entonces eso nos permite pues hacer bastante milagro, y en ese sentido sí que es cierto que está muy bien. Lógicamente es algo que se irá optimizando, como hemos mencionado, y esperaremos a que lo optimicen, porque honestamente a mí es una saga de juegos que no he jugado nunca, pero que siempre me ha atraído, y querría probarlo, y quiero probarlo en la deck. Entonces claro, esto mínimo a 30 tiene que correr.
Es que justamente, si quieres comenzar con Stalker 2, es buena idea, porque al menos, sobre todo, con la principal diferencia que veo de esta entrega a la trilogía antigua, esta, no digamos que es más fácil, pero permite que al que nunca se ha incorporado a este mundillo de Stalker, le da, por así decirlo, una curva de dificultad más comedida, más que los iniciales. Los iniciales, por así decirlo, la trilogía inicial era, te soltaban en la zona y ya, venga, a pelo, tú tenías que empezar a averiguar cómo funcionaban las cosas, cómo tenías tú que tradear, cómo tenías tú dónde moverte, cómo funcionan las anomalías y tal. Aquí sí es verdad que no lo deja muy implícito, pero sí hay cositas, sobre todo en el epílogo, que te pueden servir a modo tutorial para aquellos que nunca hayan jugado un juego de Stalker. Pues justamente lo que más la gente se queja de cuando entra a jugar Stalker es que viene de un shooter como Call of Duty. Y Stalker no funciona como un Call of Duty. Claro. Tienes que pensar mucho las cosas antes de siquiera apretar el gatillo y valorar si justamente te compensa disparar o no disparar. Eso es lo primero que aprenden nada más entrar a la zona. La verdad que ahí puedes dar un intento.
Y sí que es cierto que además, si queréis probarlo, pero decís, oye, yo no tengo hardware, guys, que mi hardware es de 2017, esto no lo tira ni de coña, este tipo de cosas, podéis probar los anteriores para ver si la saga como concepto os gusta, porque son juegos de 2010. Exacto. Y exigen una patata para correr, o sea, corren una patata.
Exacto, hasta incluso si lo queréis más cómodo, podéis bajaros un modpack muy famoso que se llama el Stalker Anomaly, que junta todos los tres juegos de la saga, junto con el mapa, mecánicas de juego, armas y tal, en una sola cosa. Y encima es gratuito, no tenéis que pagar nada, vais a ModDB o bajáis Stalker Anomaly y ahí podéis chequear todo lo que queráis de la trilogía.
Y ahora sí, ahora que hemos hablado de Stalker suficiente y demás, yo sí que es cierto que no he estado jugando a mucho últimamente, más allá de lo que... O sea, quiero decir, de lo poco que juego en mi casa es algún que otro juego de estos de entrada diaria y demás, como el Wuthering Waves, básicamente, y poco más, y lo poco que juego aparte de eso lo estoy jugando aquí en directo. Entonces, coño, ya jugaré cuando tenga la Steam Deck. Dadme un margen. Sí, efectivamente, niño, sí. Y ahora sí, dicho esto, vamos a hablar de los Game Awards. Hemos venido a hablar de los Game Awards, es el plato fuerte de este programa, y por ende vamos a empezar con todas las categorías. Vamos a empezar hablando de un ligero detalle, y es, ahora mismo lo que tenemos son los nominados a los Game Awards. Los ganadores creo que serán la semana que viene, el jueves. Creo, del jueves al viernes o dentro de dos semanas, no estoy seguro. No, es dentro de dos. Es dentro de dos.
¿Hacemos Gaupas otra vez?
Claro, la movida es que la semana pasada, sí. El año pasado, nosotros nos quedamos y los cubrimos, y los pudisteis ver, que cubrimos los Game Awards de, pues, a la 1:30 que empezamos hasta las 5:30 de la mañana, que fue cuando terminamos.
El peor streaming de mi vida.
La verdad que un rato. Hasta las 5:30 de la mañana nos quedamos porque terminaron a las 5 de la mañana y nos quedamos mencionando, pues, las cosas que nos habían gustado y demás. Durante otra media hora, Íñigo y yo cogimos el primer metro de la mañana del viernes.
A todo esto, yo, ¿a qué me estaba dedicando en aquel momento?
No tengo ni
para
puta idea.
Para poder hacer eso.
No tengo ni puta idea.
No me acuerdo. No, igual pilló en puente. ¿Pilló en puente?
Pilló en puente porque el viernes no fui a clase. Fui a mi casa a dormir.
Pilló en puente.
Entonces, chiste. Por un lado eso. Por otro lado, yo estoy muy harto de los Game Awards porque cada año nos los están empeorando más. Y ahí es cuando vamos a hacer el boicot. ¿Por qué? Porque tenemos los nominados a The Game Awards, pero tenemos también los ganadores de los Golden Joysticks, que son objetivamente unos premios mucho más importantes por recorrido. Los primeros Game Awards creo que son de 2016 o de 2014, pero no llevan más de 10 añitos. Los Golden Joysticks llevan 36 años. Punto número uno, punto número dos, tenemos los ganadores. Punto número tres, hay muchas menos categorías. Y punto número cuatro, se dan en una gala de 2 horas, de creo que son 4 a 6 de la tarde. O de 5 a 7 de la tarde.
Bien.
Así que el año que viene vamos a cubrirlos, claro que sí. Porque podemos. Entonces, por un lado, vamos a empezar hablando de las categorías de los Game Awards. Pero sí que es cierto que yo quería comentar que hay muchas categorías que nos vamos a saltar o que vamos a mencionar por encima, porque me dan mucha rabia, porque no me parece que sean necesarias. Es decir, hay muchas categorías muy importantes que los Golden Joysticks no reflejan tampoco, pero no necesito una categoría por cada género de juego. Gracias. Y punto número dos, que ahora es cuando vamos a meternos en el drama, Darka, ahora vamos a meter mierda, pero hay una categoría que te va a hacer mucha gracia en los Golden Joysticks, que te la voy a mencionar porque tiene telita, que es, la estoy buscando, te va a hacer muchísima gracia. Hay una categoría en los Golden Joysticks que es Best Game Expansion.
Anda, está en los Golden Joysticks, pero no lo he querido meter en el Game Awards. Curioso.
Hay una categoría llamada Best Game Expansion. Entonces, vamos a empezar hablando de los Game Awards. Vamos a dejar el plato fuerte, el GOTY, para el final, que ya lo habréis visto porque salió hace días. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a empezar hablando de la categoría de el mejor indie. ¿Cuál es la movida? Aquí tenemos dos categorías. Tenemos el mejor indie y tenemos el mejor debut indie. Son dos categorías con las que estoy de acuerdo. O sea, entiendo que haya un mejor indie y un mejor debut indie, porque puede ser que una compañía se haya lanzado a sacar un indie que haya tenido un éxito de la hostia y que pues entre en esto y que ganase la de mejor indie, pero que haya también otros juegos indie que sean muy buenos de ese año. Entonces, el mejor debut indie para la compañía que saca su primer juego y ha tenido mucho éxito, y el mejor indie para, pues puede ser perfectamente una compañía que lleva varios años o que ya ha sacado juegos previos, como es el caso del Neva, que ha sido nominado al indie, pero lógicamente no al debut. ¿Por qué? Porque antes de Neva existió Gris. Entonces, sí. El mejor indie tenemos el Animal Well, que es un juego que del que se ha hablado mucho, ¿no? Últimamente, sobre todo. Es un juego muy raro como concepto. Es un plataformas 2D, en el que tiene muchísimo secreto, que tiene una rejugabilidad de la hostia, que descubre secretos nuevos en cada run, y que si no sabéis lo que es, id a ver el vídeo de Joseju, porque está muy interesante.
Sí, es muy lindo el juego, ¿eh? Lo he visto un poquito y la verdad que, al menos no sé mucho de qué va, pero sí, estéticamente, la verdad que se nota que hay amor detrás de ese juego.
A mí me raya la paleta de colores, una barbaridad, o sea, me rompe el cerebro súper fuerte, no lo entiendo nada.
¿Volumen blanco y negro y para adelante?
Pues más o menos, porque, o sea, se ve como un monitor CRT antiguo, es maravilloso, o sea, me encanta, pero es muy raro. En cualquier caso, aparte del Animal Well, se nos ha nominado también el Balatro, que también se ha nominado al mejor debut indie, al igual que el Animal Well. O sea, se han nominado los dos en ambas categorías. Por eso digo también que no tiene mucho sentido. En el momento en el que tienes muchas categorías en las que nominas a los mismos juegos, háztelo mirar.
Claro. Ya que sacaste, sacaste el tema del Balatro. Se ha hablado muchísimo del Balatro y yo realmente no sé ni de qué va. Yo
cada es un juego de cartas, es un juego de póker.
De póker, ¿no? Pero es un póker raro. Lo veo ahí con coins, con puntos de experiencia y tal. Pero se ve la verdad que curioso.
Yo tengo que probarlo porque... Yo tengo que probarlo porque Xavi, por ejemplo, lo ha jugado mucho, le ha gustado mucho. Y Xavi suele estar por aquí, un saludo para Xavi y también para los chicos de Sector Gaming que ya nos dijeron en el anterior programa que nos escuchaban, un saludo para ellos, para Carras, para Sandro y para Xavi, claro que sí. Y Xavi lo ha jugado y le ha encantado y le parece maravilloso y yo no lo he probado y no entiendo por qué atrae tanto un juego de póker, así que tengo que probarlo para decirle si sí o si no. Xavi me ha dicho que lo tiene en la Switch, lo tiene en Steam, lo tiene en el móvil, lo tiene en la nevera inteligente de Samsung, o sea, lo tiene en todas partes, lo tiene en todas partes.
Hasta en el reloj.
Claro, sabe, tío.
A lo mejor es un Battle Royale de póker, tío.
A lo mejor tiras cartas
la
para...
ficha a la palma.
Claro, ¿sabes? A lo mejor tienes que tirar cartas para cortar cabezas. No sé, tío. O sea,
claro. Y lootear ases o algo por el estilo.
No más o menos. Pero bueno, luego aparte en el mejor indie se nos ha mencionado también, bueno, se nos ha nominado también Lorelei and the Laser Eyes, que no conozco, y UFO 50, que tampoco. Pero lo que sí que conozco son los... bueno, el publisher de Lorelei, que es Annapurna, y el del UFO 50, que es Mossmouth, el developer. Así que eso sí que los conocemos. Yo, por mi parte, en mejor indie, no sabría con qué quedarme, porque sí que es cierto, de todos los nominados no he jugado ninguno, pero sí que he visto tres de ellos, que son el Balatro, el Animal Well y el Neva. A mí, lo siento, el Gris me ha encantado. No lo he terminado todavía y ya me ha encantado. Lo empecé a jugar, lo dejé semicolgado porque querría haberlo seguido... O sea, quiero decir, con mucho menos margen de tiempo. Cuando lo jugué, de hecho, lo visteis aquí, porque lo jugamos en streaming, y tengo que literalmente reiniciarlo, que es lo que he hecho con muchos juegos, porque lo dejas, ya lo jugaré, luego lo juego y al final se te queda. Y juegos de historia, retomarlos con mucha diferencia de tiempo, pues es un problema porque no te acuerdas de las cosas. Es algo que me ha pasado, por ejemplo, con el Horizon Zero Dawn. El Horizon Zero Dawn es posiblemente uno de mis juegos favoritos y que no he terminado nunca. No he llegado a terminar nunca. Le he echado como 4 runs, pero no las he terminado nunca, porque se te queda. Entonces, claro.
Sí, no es normal. Hay que jugarlo del tirón, porque si no, que pierdes el hilo y la verdad...
Vamos a abrir una nueva sección intermedia en Gaming Room, que va a ser... ¿Lo corre la Steam Deck? Vamos a mirar si el Horizon Zero Dawn lo corre la Steam Deck, porque si lo corre la Steam Deck es interesante. Es muy interesante. Horizon Zero Dawn Complete Edition... Bueno, Complete Edition y la Remastered, que son los dos, pero me da igual, es lo mismo. Está en oro. Uy, that is not very good. Vale, tiene algún que otro frame drop, parece ser. Y puede ser que el giroscopio no termine de funcionar del todo. Tendrás que... Vale, sí, hay que hacer algo de cositas. Pero, bueno. O sea, quiero decir, lo que digo siempre, una Steam Deck tampoco es... un PC de alta gama para la NASA. Entonces, si vais a jugar cualquier cosa, tenéis que tener en cuenta, uno, la potencia que tiene, y dos, la compatibilidad que también tiene. La Steam Deck está muy bien optimizada porque es un Linux, y ello te permite destinar prácticamente todos los recursos de la consola a un juego, cosa que Windows no hace porque se traga todo lo que tienes. Pero igualmente no deja de ser hardware relativamente frágil o relativamente débil, míralo como quieras, me da igual. Es hardware personalizado, sí que es cierto, pero claro, por mucho que sea esta generación, no puedes meter una 4090 en una Steam Deck. O sea, mirad el grosor de la Steam Deck y mirad la 4090. O sea, no da para más. Y por cierto, Borja se ha suscrito por 37º mes consecutivo. ¡Claro que sí! ¡Un aplauso para Borja! ¡Claro que sí, claro que sí! Gracias, claro. Borja, gracias. Claro que sí. Nos da dinero, Borja, tío, nos da dinero. Iño, nos da dinero.
Encima de estar esclavizado, nos da dinero.
Encima de estar esclavizado, nos da dinero.
Otro esclavo que nos da dinero.
Increíble. Mira, me comentan por el chat, termínate el puto Horizon, es un juegazo. Por un lado, Lars, buenas tardes. Y por otro lado, sí, es un juego que lo cierto es que tengo que jugar. Son 60 horas de juego, lo tengo para Play 4 encima. Y es un juego que tengo todavía que terminar. Volviendo al tema de los nominados, en el debut indie, aparte del Animal Well y del Balatro, que ya hemos mencionado que está, esto sí que me ha gustado, porque esto sí que conozco casi todos. Está el Animal Well, está el Balatro, está el Pacific Drive, que me ha gustado muy mucho lo que he visto. O sea, me parece un juego como muy, no sé, yo que soy muy poco de juegos de estrategia, me ha atraído mucho porque le han metido un coche.
Ah, pero espera, ¿es de conducción o no es de conducción? Porque claro, yo veo Drive en el título, es como, espera.
Sí, no, o sea, el Pacific Drive, la gracia está en que tú estás en un coche que tiene que gestionar recursos para ir llegando a sitios.
Entonces,
si te quedas con la gasolina en medio, estás jodido y tienes que sobrevivir.
Ese tiene una muy buena pinta, ese.
Claro,
yo vi un trailer cortito y dije, oye... Interesante, interesante. Me recuerda un poco como My Summer Car, un poco así que no solo juego de conducir, sino más que gestión que conducir. La que se ve bien.
Claro, es cositas, y eso va a haber que echar un ojo. Borja me dice, ya estamos más cerca de la Steam Deck, hashtag la Steam Deck pa' cuando. O sea, literalmente hashtag la Steam Deck pa' cuando. Qué putas ganas le tengo, no puedo con la vida. Hacía tiempo, Íñigo, que un hardware de juegos no me hacía tanta ilusión, te lo digo en serio, ¿eh? Hacía mucho tiempo, Íñigo lo está sufriendo.
Lo que pasa es que yo a su vez también estoy esperando otra cosa, porque vamos a desvelar una cosa.
Vamos a desvelar los secretos.
Tu Steam Deck,
mi Steam Deck
está en camino.
Está literalmente in transit según Steam.
Vale, perfecto. Yo tengo otra cosa en camino, en manos de Segur. Entonces,
lo tuyo es más peligroso.
Mientras tú estás disfrutando de el camino hasta que llega tu Steam Deck, yo estoy sufriendo. Entonces no estoy para empatizar contigo, lo siento.
Segur, ponte las pilas de una.
No. Quemen Segur. O sea, bombardeen Segur, tal cual. Quiero decir,
Darka, aparte de los Microsoft Headquarters, va a haber que ir a Segur también a hacer cosas, ¿eh?
Sí.
Va a haber que ir.
Yo tengo la buena o mala suerte de que Segur no trabaja en mi isla.
¡Coma! ¡Un aplauso! ¡Ventaja de Canarias!
Bueno, la desventaja es que ninguna empresa parece de logística quiere trabajar aquí en Canarias.
Hostia, story time interesante. Más de una vez estoy hablando con Darka, no sé qué, para su cumple. He dicho, Darka y yo nos conocemos de hace años. O sea, contexto, para que la gente que dice, no, es que Darka es como de anteayer. No, mi loco, nos conocemos de hace años. Y alguna vez ha sido Darka diciendo, no, pues tengo no sé cuál de no sé cómo. Oye, pues esto, pues lo otro. Y he dicho, vale, pues le voy a regalar un no sé qué que le va a ayudar a hacer no sé cómo. Claro, yo voy a Amazon, encuentro un producto que quiero, no sé qué, y digo, vale, se lo envío. No. En plan, no, o sea, pones la dirección y Amazon te dice que te vayas a tomar por culo.
No, además es que hay un tema fiscal por medio, de que si es para Canarias, en teoría no tienen que pagar IVA porque tienen un impuesto especial y toda la mierda. Entonces, lo más fácil es que
pedirlo a tu casa y enviarlo.
Aquí y luego vayas a Correos y digas, hola Correos, exacto, ¿qué tal? Dame, envíame esta cosita.
Claro, that is
a
problem,
te lo envía.
That is a problem, porque un trasto, por ejemplo, que yo le quería regalar, que eran cosa de, cálculo, entre 15 y 18 euros, y que es pesado, o sea, que pesa como unos 3 kilos, pues implicaría que tengo que gastarme otros 15 o 18 euros en el envío.
Sí.
Diría que te vas a gastar más en el envío que en el valor del producto.
De hecho, es muy posible. Depende del peso, es muy posible, sí.
Sí, el peso es muy crítico para acá.
Entonces, es complicado. Pero bueno, en el debut indie, aparte del Pacific Drive que hemos mencionado, está el Manor Lords también, que sí que he escuchado algo de él. Y, por último, el puto Plucky Squire. ¿Qué ganas tengo de este juego? Tengo un problemita, y es que no me han hecho ni puto caso. Les he escrito a Devolver diciéndoles a ver si me podían dar esto, y no me han hecho ni puto caso. Pero bueno, estamos en ello. A ver, les he escrito a Devolver porque no he encontrado una manera directa de contactarlos a ellos. Si puedo contactarlos a ellos directamente, voy a donde ellos. O sea, quiero decir, sin más dilema. Pero bueno, ¿sabes cuál tenemos pendiente también de entrevistar, Darka?
¿Cuál?
A la gente de la Europa. Porque a la gente de Europa les escribí personalmente diciendo yo la de no me van a hacer ni caso, porque claro, porque, o sea, quiero decir, es un juego que ha salido en un Nintendo Direct, han tenido un impacto por ende de la hostia, el juego ha tenido 2,5 millones de visitas en su tráiler, que iban a querer de un random como yo, ¿no? Y les escribí a ellos directamente y efectivamente me contestaron diciéndome que qué ilusión, que claro que sí, que qué bonito y que toma una clave de Steam. De hecho, les pedí la de hoy una clave de Switch, por favor, me dieron una clave de Steam y me dijeron, es que tenemos de Switch limitada, si es un problema escríbenos de vuelta. Y les escribí en plan, nuestra torre no lo tira, y me dijo, toma, la de Switch. O sea, te quiero decir, es una movida, o sea, son maravillosos, bueno, me encantan una barbaridad. Estudios indie de juegos tranquilos for the fucking win, o sea, te quiero decir.
Qué guay.
Y no tengo más. Pero bueno, luego también hemos tenido el Best Mobile Game. Sudo totalmente porque todos los años son los mismos, o sea, no. Me están mirando mal por la derecha, no me importa, vamos a seguir y vamos a mencionar el mejor VR. En este caso, me han gustado los de este año, honestamente. Principalmente porque los conozco todos.
Creo que justamente uno en particular te ha gustado mucho.
No sé de qué estás hablando, no sé. Y los nominados a mejor juego VR o AR, que creo que no hay ni uno AR, pero los nominados, Íñigo.
¿Son?
Y los nominados, dame lo que quiero. Y los nominados al mejor juego VR o AR del año son... Arizona Sunshine Remake.
Eso es para dar el
ganador. No. Arizona Sunshine Remake, Asgard's Wrath 2, Batman Arkham Shadow, ¡el puto Metal Hellsinger VR! Y Metro Awakening.
Bien.
Sí, creo que ya podemos deducir cuál es el que le gustaba, ¿no?
Nada.
No sé de qué hablas. Yo soy totalmente imparcial y objetivo, Dark.
Sí.
No sé de qué hablas. No, pero honestamente, o sea, el Arizona Sunshine Remake ha salido. O sea, es un remake, ¿vale? Ok, tío. No debería estar aquí, pero entiendo que el VR es, digamos, un poco más nicho. Entonces, no hay mucho juego. Y Arizona Sunshine Remake ha salido muy bien, eso sí que es cierto. Pero el Asgard Wrath 2 se lo lleva de la mano, ¿eh? Pero se lo lleva a todas partes. O sea, y me encanta el Metal Hellsinger, pero. Hostia, para el Asgard Wrath 2, ¿eh? Tela. Mucha tela. Luego el Batman Arkham usado, pues sin mucho más. Y el Metro Awakening está muy curioso. El Metro, además, a ti que te gusta la saga Metro, Darka, tela. Ya que me enviaste tus VRs, cuando vengas aquí vas a tener que jugarlo.
Hombre, no sé yo, ese juego, jugarlo en VR, tiene que ser un poco cague. Es Metro, tío. Ya hay por si ya Yuyu en una pantalla. ¿Cómo tiene que ser eso en VR?
Estoy jugando yo y la señora que está ahí sentada es consciente de ello.
La señora de Gaiska.
La mujer misteriosa. Estoy jugando yo al Alyx. Tela. Tela. Es uno de los pocos juegos VR que dije, no, esto lo tengo que jugar por mis huevos. O sea, así como el Beat Saber está guapo, no sé qué, luego vas probando juguitos VR y tal, pues el Super Hot está muy curioso también y demás. Pero tela pa'l puto Alyx. O sea, te quiero decir.
El Alyx es obligatorio, ¿eh?
Ostras. Y además, es lo que comentábamos en el programa de Navidad, y que ya lo escucharéis, pero es lo que comentábamos que decía yo. Digo, coño, es que en un juego que es de exploración. O sea, el Alyx es de terror. Uno de los géneros es terror. Te lo pone en Steam que uno de los juegos de los géneros es terror. Claro, es muy predecible en ese sentido. Porque tú también, si eres como yo y los juegos de miedo no los juegas porque te dan miedo. Eres capaz de acabar intuyendo dónde van a tirar los jumpscares y dónde van a venir los sustos. Claro. Y es el típico juego en el que tú vas pasito a pasito, en plan, allá, y de repente se rompe una ventana. Pero claro, se te rompe aquí delante. Entonces, claro, como se te rompe aquí delante, pues te acojonas bien fuerte. Y sabes que va a salir, pero tela.
Claro, el rollo es, tanto pasa con el Alyx como la saga Metro, sí, tienen en la categoría de terror y son juegos que dan cague. Que lo que pasa. Que no es lo principal en esos juegos. También claro. Son un shooter, son juegos de acción.
Claro.
Y ya no estás tan atento a esos momentos. Dices, vale, pues aquí va a venir el screamer, vale, aquí va a venir el susto, aquí. Te pillo más desprevenido.
Yo es que en mi caso. Yo es que en mi caso, como me da mucho cague, estoy todo el rato mirando si hay bichos a mi alrededor. Porque encima, en un mando, pues tú miras con el joystick a los lados y ya está. Pero es que no veré, yo tengo que pararme en el sitio y hacer. Una y dos y mirar para atrás, claro. Entonces es telita. Y luego lo que te digo, que también al ser VR es un juego que exploras mucho más. De otra manera, o sea, por mucho que el juego sea mucho más corto, lo exploras mucho más. En un juego que lo juegas en una pantalla adelante, pues sí que es cierto que tú vas y pillas y coges y no sé qué, y sale un bicho y le vacías una ráfaga y miras muy rápido lo que tienes y ya está. Aquí te paras a interactuar. Yo el otro día me puse a intentar meter, o sea, literalmente en una sala, que en una pantalla habrías hecho, vale, aquí no sé qué, me lo quedo, vale, aquí sale un bicho, le meto una ráfaga de balas. Mira, aquí hay algo interesante, no, me piro, ya está. Que eso son un minuto como mucho. Yo me paré aproximadamente como 10 minutos porque resulta que en una de esas salas había un disquete y había un ordenador que tenía una disquetera y yo intentando meter el disquete en la disquetera, en plan, ¿esto entra? ¿Esto entra? O sea, te quiero decir, porque a lo mejor luego tenías que enchufarlo a la pantalla y entonces lo enchufabas a la pantalla. No hacía nada de todo eso, pero me hacía mucha gracia pararme a mirarlo.
Oye,
entonces, como puedes interactuar con todo.
Sí, si lo tengo entendido, el famoso piano, que también puedes tocar literalmente como si fuera un piano real.
Hostia.
Y literalmente una decoración del escenario. Sí, y ya, sí. No tiene más relevancia.
Puedes tocar con un piano real y los putos rotuladores en la ventana del inicio del Alyx. Que sí, tienes una pizarra, efectivamente. Tú puedes coger el rotulador y ponerte a hacer ecuaciones diferenciales en la pizarra. ¿Qué coña?
O dibujar pitos, que es lo que todo el mundo hace.
También, tío, también. Yo he visto a un profesor dando una clase en el cristal del Alyx.
Oh, qué bueno.
Dando una clase en el cristal del Alyx con los rotuladores. En plan, sí, porque si x cuadrado más 4 es igual a no sé cuánto. De coña, es brutal.
Brutal.
Me parece maravilloso. Saltando ya ahora así de géneros. Claro, esto es lo que digo. Me da mucha rabia que haya una puta categoría por género. Está el mejor juego de acción, el mejor juego de acción-aventura, el mejor RPG, el mejor juego de lucha, el mejor juego de estrategia o simulador. Ostras, hay muchos y puede que en un año no salgan juegos suficientemente buenos como para llenar una de estas categorías y te encuentras con que en el mejor juego de lucha está el puto Multiversus, que ha salido por segunda vez, porque en la primera fue un puto fracaso. O sea, ¿cómo vas a meterme el Multiversus en el mejor juego de lucha? Claro, me han metido el Multiversus en el mejor juego de lucha porque les han pagado, porque el juego bueno no es. O sea, te quiero
como
decir.
Funciona los Kingdom Hearts, básicamente.
O sea, no,
guita, sale.
No tiene ningún tipo de sentido. En mejor RPG, el DLC del Elden Ring. Venga. Tirando, o sea, te quiero decir.
Un DLC mejor juego. apuntemos.
Es que es de coña. Y el mejor juego de acción-aventura me han metido el Star Wars Outlaws, que ha salido roto y que ha sido un fracaso.
Mal, ese juego no ha vendido nada, ¿eh?
Me están poniendo
aquí, la verdad.
Me están poniendo títulos en categorías en base a este juego se ha escuchado mucho, no en base al juego es bueno. Eso es lo que me da rabia. Entonces, ¿qué necesidad de hacer todas estas categorías si luego no van a ser acordes? Porque en el mejor juego de acción, por ejemplo, tenemos el Black Myth Wukong, el Call of Duty Black Ops 6, el Helldivers 2, el Stellar Blade y el Warhammer 40K. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? ¡Nada! O sea, es súper genérico. Son categorías que me sobran muchísimo. Las cosas como son.
Al fin y al cabo, si las categorías están ahí, es porque las desarrolladoras han querido que ese juego esté ahí. Y al fin y al cabo, si hay dinero de por medio, pues se hacen nuevas categorías, no es un problema. Sí, parece ser un problema, hace una categoría para DLC, por
y
lo
encima
visto.
Son triple A's. O sea, que si por lo menos me juntases cosas con indies, en plan, no, bueno, pues en la categoría de acción, ¿sabes? Hay tres indies que son muy nuevos y que han tenido mucho éxito y no sé cuál. Vale, tío, pero no, son triple A's, apelo.
Eso me parece mal, porque ya parece que los indies ya lo están apartando ya como si no importasen del importante, ¿sabes?
O sea,
deberían mezclarlo.
Hay alguno por ahí que sí que es cierto que incluye, pero escuchas Star Wars Outlaws, escuchas Black Ops 6, escuchas Helldivers 2, don't get me wrong, son juegazos, pero coño.
Sí.
O sea, hasta un punto determinado. Y luego quería mencionar también la categoría de deportes y carreras, porque me quiero cagar en la hostia del F1-24, básicamente.
Sí, no, deportes y carreras. Carrera 1, F1-24. Y es el refrito del refrito del refrito del refrito.
Escúchame, Game Awards.
Es el FIFA de los Fórmulas 1.
Escúchame atentamente. Literalmente, los Game Awards 2024, nominado en categoría de deportes y carreras. EA Sports FC25.
Sí, es el refrito, es el refrito, el refrito, el refrito,
el
refrito.
Joder,
refrito,
el FIFA refrito, lleva siendo lo mismo desde el 2010.
Escúchame, y el NBA 2K25 ¿otro? Y el WWE 2K24. Esta categoría está rota. Rota sí. De arriba abajo.
Pero es que cada año además se han nominado los mismos. ¿Por qué? Porque no salen más juegos.
Claro.
No hay más.
Pero aquí yo quiero hacer un inciso. Si han salido juegos de conducción este año. Lo que pasa es que, claro, como no tienen tanto amor, no es que tenga otro nombre, sino que no han pagado por estar acá, pues no los ponemos. ¿Qué ponemos? EA, porque EA siempre paga para estas cosas. Por eso estamos viendo un copy-paste todos los años. Me parece impresionante.
Tú has visto, entiendo, Darka, los shorts de YouTube y vídeos de YouTube y tal, de gente diciéndote que tienen un nuevo récord en el F1-24, superando los tiempos reales de las vueltas en determinados circuitos. Y ves a gente literalmente tirándose encima del piano, pero tirándose literal encima del piano, y el coche, por lo que sea, no pierde el control. En plan, volantazo, os voy a visualizar. Tú, siendo tú Max Verstappen, vas y estás conduciendo y el carro se te va y tienes que ir redirigiendo trayectoria y luego le vas dando a botoncitos y vas ajustando cosas y la frenada delantera y no sé qué, porque para esta curva tengo que ajustar y no sé cuál. Yo no sé de conducción y eso más o menos lo controlo, pero eso, estás con, vale, pues hay que ir controlando el coche y pasa muchísimo. Tú ves el coche y ves que el coche hace la trazada adecuada. Si veis un poco de Fórmula 1, ves que hace la trazada adecuada, pero tú luego cuando te ponen la cámara del piloto y la ves desde arriba y ves que el tío con el volante está haciendo así, que está corrigiendo trayectoria todo el rato. Está en una trayectoria y está corrigiendo todo el rato porque se le va el carro. Y luego tú ves, literalmente, porque la estrategia de Fórmula 94 spoiler, es así, que la gente se pone todas las ayudas posibles, todas, y que la estrategia es sal de la curva, entra, volantazo del tirón, y el carro, por lo que sea, no pierde el control. Por lo que sea.
Y es que a mí lo que más absurdo me parece, ya de por sí el hecho de que sea un copy-paste, es justamente eso. Como tú quieres meterte en el mundo competitivo de lo que es de los Fórmula 1 de eSports, antes Codemaster, ponte todas las ayudas. Es que en plan de, en vez de que, como todo, como siempre ha sido en todos los juegos de conducción, que las ayudas siempre te va a hacer más lento, aquí no, aquí te hacen más rápido, porque el coche mágicamente tiene agarre donde no tiene,
claro.
Agarra fuerza G de forma completamente surrealista y real. La verdad que ya para mí con eso es una completa reflaja en ese juego, y nunca me han gustado los Fórmula 1, sobre todo después de que EA adquirió Codemaster. Y no quería jugar ninguno, porque la que
el F1-23 todavía es pasable, eso sí que te lo voy a decir, el F1-23 todavía es pasable, porque yo sí que es cierto que he jugado al 23 y se nota eso que dices tú, de que te pones todas las ayudas y de repente el coche es más lento. O sea, yo me he dado cuenta de claro, sobre todo
debería ser.
Claro, sobre todo con ayuda de frenada, te pones, o sea, yo quitándome las ayudas, pues no soy muy bueno a las cosas que pasan y jugando con mando encima, pero y te notas que, pues oye, tienes tus errores y tus cosas, pero coño, aceleras y pisas y no sé qué y te sales de pista porque vas muy rápido y ese tipo de cosas. Te pones las ayudas, de repente vas lento, de repente quedas último, ese tipo de cosas. Pero es que en el 24 no pasa. Es que el 24 no pasa.
Y de muchos he escuchado que el tema llega tan absurdo que eres más rápido jugando ya no solo con todas las ayudas, sino con mando. Tú a lo mejor imagínate, compras tu volante, tu pedalera, te haces un setup de la leche para decir, oye, no va a hacerme esto más rápido, pero sí va a hacerme que tenga más feeling con el coche y así pueda yo rendir más, ende, haré mejores tiempos, ¿no? Vale, en estos juegos no pasa, en estos juegos tienes tantas ayudas con un juego de gamepad, incluso con teclado, que no te compensa jugar con volante si lo que quieres es hacer el mejor tiempo.
Sí, sí.
Eso a mí me parece absurdo, es feísimo.
Sí.
Por favor.
Es mucho nivel. Pero bueno, cambiando de categoría, porque ya nos hemos cagado suficiente en EA, cambiando de categoría, tenemos el mejor juego de familia, que este sí que quería mencionarlo, porque tenemos el Astrobot de Team Asobi, que se ha llevado la hostia de nominaciones este año. Parece ser que a el Doritos le gusta mucho Sony. Luego tenemos el Princess Peach Showtime, el Super Mario Jamboree, el The Legend of Zelda Echoes of Wisdom y el Plucky Squire. Iba a decir, indie. Bueno, depende cómo lo miréis. Para mí, los juegos de Devolver siguen siendo indies. Para mí sí, Devolver es una publisher que honestamente no tiene, yo creo, todo el reconocimiento que merecería. Entonces, para mí los juegos de Devolver siguen siendo indies. Pero, hay gente que dice que no. Hay gente que dice que Devolver tiene muchísima pasta y que no tiene tanto. Pero bueno.
Ya es una indie muy conocida y claro, que ha sacado muy buenos hits. Claro, se entiende ya que ya tan indie, no, como que está entre medio, entre triple A.
Puede que un intermedio, sí. Lo que se llaman juegos Doble de serie A. B. Los juegos de serie B. Un clásico. Mira, nos menciona, vamos a leer un poco el chat. Nos menciona Borja por el chat. Guys, que tienes la oportunidad de crear unos premios alternativos que tengan mayor credibilidad. Lo hicimos el año pasado. Lo hicimos el año pasado y lo hicimos súper mal. Y lleva un curro de la hostia. Si me pongo mucho antes, lo puedo hacer.
Hay una foto por ahí o una story, o no sé qué exactamente.
Sí, hay una story por ahí.
Donde se veía que uno de los presentadores no llevaba pantalones. Ese era el nivel.
O sea, credibilidad la justa. Esto es Gaming Room. No pidas credibilidad. Pero sí que algún año tendríamos que hacerlo, Íñigo, un poco a lo grande. Este año ha hecho Pazo 64, ha hecho los The Entertainment Awarden.
Mira. Yo, si quieres, te lo hago muy fácil.
Ojo.
5 categorías,
venga,
solo 5, ¿eh?
Venga.
Mejor juego indie.
Sí.
Neva, por
sí,
ejemplo.
Bien. Un aplauso para Neva, claro que sí, claro que sí.
Venga.
Mejor VR, Metal Gear Solid VR.
¡Grave! ¡Enorme!
Que si no
ves
que se cabrea.
Mejor de deportes, el NBA 2K25, por ejemplo.
¡Bú! ¡Tongo! ¡Puta mierda! ¿Por qué está esta categoría?
Mejor juego familiar, Zelda, obviamente.
¡Vamos! ¡Sí!
¿Y el Astrobot? ¿Perdón?
¿Has jugado al Zelda?
A ver, no lo he jugado.
¿Me has visto jugar al Zelda?
Eso sí.
Pues entonces ya sabes lo que es el Zelda.
Bueno, vale.
¿Qué más? Mejor
multiplayer. Te lo voy a decir muy sencillo. Zelda, 60 pavos. Consola en la que la puedes jugar, literalmente 110 pavos. Astrobot, 70 pavos. Consola en la que lo puedes jugar, 550 pavos. No digo más.
Mejor multiplayer. ¿Ya hemos hablado de mejor multiplayer?
No.
Vale, pues me voy a quedar en esas tres categorías.
Muy bien.
Mejor juego familiar.
El Zelda,
ya pues lo he dicho. Pues eso ya está en dado.
A ver, sí que es cierto que las categorías ya ahora cuando hablemos.
Por asistir a los premios de
Mejor juego de Switch debería tener su propia categoría. Ya, pero bajo esa lógica tienes que hacer un mejor juego de Sony, mejor juego de Nintendo, mejor juego de Xbox, mejor juego de PC, mejor juego de Switch.
¡Qué pesados que sois todos!
Claro, es una movida. Entonces, no, pero sí que es cierto que respecto a categorías, Borja, sobre todo, ahora vais a escuchar, porque vamos a hablar cuando terminemos con esto de los Golden Joysticks. Y vais a daros cuenta de cómo se hacen categorías.
Sí.
Entonces, vamos a seguir con el mejor multiplayer. El Call of Duty Black Ops 6. Bueno. El Helldivers 2. Sí, estamos de acuerdo. El Super Mario Party Jamboree. Te lo puedo incluso llegar a comprar. Tekken 8. ¿Qué coño hace el Tekken aquí? Y el Warhammer 40K. Ok.
Hay mucho competitivo en Tekken, ¿eh? Sobre todo de los juegos de lucha.
Pero como para ser el mejor multiplayer, no.
Hasta ahí no sé decirte, porque como no juego y tampoco toco mucho esa categoría, sí sé que se mueve bastante, pero no sé hasta qué punto podría decir que...
Yo creo que no es suficiente, o sea, pero bueno. Luego está, esto me ha hecho mucha rabia, el Best Ongoing, en plan, la gente no lo ha abandonado. Ya, pero es que todos los años sale el puto Fortnite, o sea, necesidad ninguna. Literalmente necesidad ninguna, pero bueno. Luego tenemos la dirección, esto sí, mejor dirección de juego. El Astrobot, el Balatro, el Black Myth Wukong, el puto DLC del Elden Ring, el Final Fantasy VII Rebirth y el Metaphor Refantasio. Que por cierto, por si no os habéis dado cuenta, o sea, cogéis estos seis: Best Game Direction, Astrobot, Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring South of the Artry, Final Fantasy VII Rebirth y Metaphor Refantasio. Son los nominados al GOTY, tal cual. Pero tal cual. ¿Para qué tienes una categoría de mejor dirección? O sea,
cierto,
¿para qué?
Cierto.
Son los seis iguales, no varía ni uno. ¿Para qué tienes? Exacto. ¿Para qué tienes una categoría a mejor dirección? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Ninguna. Pero bueno, Luego tenemos la mejor adaptación, es decir, serie, película, cosa, en la que tenemos, lógicamente, Arcane, que ha tenido un exitazo de la hostia, sobre todo su segunda temporada. Tenemos Fallout, esta es mi ganadora. Fallout es la hostia.
La
Fallout es la hostia. No, la mujer misteriosa no está de acuerdo, pero se lo ha visto conmigo, así que sabe lo que es. Te lo puedo comprar.
Luego Arti le gana, da igual. Goku le gana.
Goku no. Le gana. Vi te mete una hostia y ahí te deja, ¿no?
Exacto.
Luego tenemos también Knuckles, la de Sonic, el Like a Dragon, sí. Yakuza y la de Tomb Raider. Honestamente, esto está entre Arcane y Fallout. O sea, lo siento muchísimo, pero está entre Arcane y Fallout. Sí. Para mí es Fallout porque me ha gustado mucho. Arcane sí que es cierto que está muy guapa, que por cierto tenemos que seguir viendo Arcane. Efectivamente, tenemos que seguir viendo Arcane. Pero bueno.
Vaya, no se la acabó. Ya me has dicho mucho con ese.
Todavía no, porque tampoco tengo tiempo. Matilda esta semana está siendo un puto caos, pero bueno. Luego tenemos también la mejor narrativa. Esta sí que me parece una categoría importante. ¿Por qué? Porque es la primera categoría en la que está nominada el puto Senua. O sea, te quiero decir. Las cosas como son, hace falta. Aquí tenemos el Final Fantasy VII Rebirth, el Like a Dragon Infinite Wealth, el Metaphor: Refantasio, que son tres juegos de los que ya hemos hablado y que ya hemos mencionado. Y aparte están el Hellblade 2 y el Silent Hill 2. Gracias. O sea, te quiero decir, gracias. Me parece de coña que empiecen a salir aquí. O sea, tenemos todas las categorías previas con su mejor RPG, con su mejor acción, con su mejor acción-aventura, con su mejor simulador. Y el Senua, esta es la primera que sale. O sea, un juego que es cinemático, pero más no poder y que tiene un exitazo de la hostia. Pero bueno. Luego tenemos la mejor dirección de arte con el Astrobot, con el Wukong, con el puto DLC del Elden Ring, con el Metaphor otra vez y con el Neva. Claro, estamos hablando de que de estos 5 juegos, 4 están nominados al GOTY. O sea, sí. Es que ¿para qué le vas a dar 5? No, es que claro, el Astrobot ha sido nominado a 14 categorías. Sí, porque de las 27, 15 son innecesarias.
Vamos a hacer un inciso de estos 5 juegos. No, de estos 4 juegos y el DLC, 4 están en el GOT.
Bien, buen inciso. Y luego, más cosas absurdas. Mejor score music, pone literalmente Best Score Music y Best Audio Design.
Sí.
O sea.
Sí, pero eso, vale. eso es lo mismo que en los Oscars, mejor diseño de audio y mejor banda sonora. Score Music es banda sonora.
Score Music es banda sonora, es OST.
Sí.
Vale. La movida es, bueno, yo creo que en un juego la banda sonora se debería tener en cuenta dentro del audio design.
Es que no es lo mismo.
No, sé que no es lo mismo, pero aún así.
Otra cosa es que me digas, no, es que son ya dos categorías de hilar muy fino y con poner mejor sonido y viva los ganadores, pues
yo considero
está,
pero... que sí. O sea, en el mejor banda sonora tenemos el Astrobot, el Final Fantasy VII Rebirth, el Metaphor: Refantasio, el Silent Hill 2 y el Stellar Blade. Y en el Best Audio Design tenemos el Silent Hill 2, el Hellblade 2, el Final Fantasy VII Rebirth, el Call of Duty Black Ops 6. ¿Cómo que Best Audio Design Call of Duty Black Ops 6? ¿Por qué? Porque el audio es 3D y me vienen los disparos por la izquierda de atrás, tío. No. Y el Astrobot, pues bueno. Best Audio Design Astrobot, esa es la otra. ¿De qué? ¿De dónde? ¿Bajo qué lógica?
Para mí, que se puede ver en estas dos categorías que, oye, no hemos quedado sin plaza. Pues venga, vamos a inventar otra categoría ya, que tenemos que meter más juegos aquí, ¿sabes? Y de ahí me han sacado y han hecho esta separación porque sí, ¿sabes? Porque sí, perfectamente esto puede ir todo junto.
Luego tenemos Best Performance, que es de personas que han hecho en videojuegos, pues eso, sus actuaciones y sus movidas, pero claro, todos son voces. O sea, esto podría ir dentro del Best Audio Design. O sea, quiero decir, ahí es donde estamos con movidas. Te puedo comprar que me hagas un mejor adaptación y mejor performance de adaptación. Eso puede ser. Porque ahí tienes un actor, una actriz que hacen sus movidas y que dicen cosas. Pero es que aquí todo es audio, todo es voz. O sea, Best Performance es únicamente voz. Luego tenemos una categoría que sí considero que le falta a los Golden Joysticks, que es la innovación en accesibilidad. Aunque también te digo, para los que nominan, pues tela. El Outlaws. Venga. El Prince of Persia de los Crown, ok, no sé, es que no sé tampoco qué considera esta gente accesibilidad. El Dragon Age de Veilgarth, el Diablo 4 y el Black Ops 6. Creo que de estos 5, los únicos dos que tienen innovaciones en accesibilidad puras y duras son el Black Ops 6 y el Diablo 4. Pero yo considero que depende de lo que llames accesibilidad, porque bajo esa misma lógica Fortnite es innovador en accesibilidad porque incluye modo para daltónicos. O sea, te quiero decir...
Hasta cualquier Forza Horizon es más accesible que cualquier de estos juegos. El simple hecho con el que un ciego puede jugar un juego de conducción ya es completamente absurdo.
Es de coña. Pero bueno, ahora sí, la categoría que yo quiero que salga 100%, que es la de Games for Impact. Para una vez que tenemos una categoría buena, tela. Que tenemos el Neva por parte de Nomad Studio, desarrollado así por Nomad Studio, publicado por Devolver, que básicamente habla de la historia dura y movidas y cosas varias. No os quiero hacer spoiler. El Life is Strange Double Exposure, el Hellblade 2, el Tales of Kensera Sao y el Closer the Distance. O sea, aquí ya estamos hablando de cosas importantes, ¿no? Yo creo que tendría que estar el Indica, también es cierto, pero bueno. Y nada más. Pero a lo que te voy eso. O sea, esta categoría sí que honestamente está lograda. O sea, son juegos que se tienen en cuenta aspectos, digamos, más mundanos. O sea, más mundanos no, menos mundanos que vamos a pegar tiros en un jueguito, claro que sí. Pues se tienen en cuenta enfermedades, se tienen en cuenta complicaciones, se tienen en cuenta historias duras. Son juegos para hacerte llorar. O sea, las cosas como son. Entonces, esta categoría sí que me gusta y sí que considero que es muy necesaria. El Hellblade 2, que trata la esquizofrenia. El Life is Strange, con la exclusión social, con todas las movidas que ello incluye. El Neva, con la dureza de la historia que incluye. El Chao parecido y el Closer the Distance, honestamente, no lo conozco. Eso sí que os lo voy a admitir. Más cosas. Best Community Support, que podría ser Best Ongoing Game. O sea, te quiero decir. ¿Por qué? Porque hemos nominado a Best Community Support el Baldur's Gate 3. ¿El Baldur's Gate 3 es de este año?
No.
Correcto. Hemos nominado el Fortnite. Hemos nominado el No Man's Sky.
O sea,
no me parece. No me parece.
La categoría.
No me parece una categoría adecuada. Pero bueno, luego tenemos el juego más anticipado con el Death Stranding 2, el Ghost of Yotei, el GTA 6, el Metroid Prime 4 y el Monster Hunter Wilds. Esto sí que es una categoría con la que estoy totalmente de acuerdo. Y ahora es cuando entramos en las fuertes. Creador de contenido del año. Con Hilo One. Esto es que eso yo lo vi. Eso yo lo vi en vivo y en directo. Y cuando se pusieron a decir the nominees are Case O, Hilo Juan. Es que es brutal. Luego, gente aleatoria que no conozco. Best Esport. Todos los años se nominan los mismos. O sea, te quiero decir. Salvo que este año a Garancha Susilla se ha nominado el Mobile Legends Bang Bang. Claro que sí.
A mí lo que
porque
me...
el mejor esport es un juego de móvil.
De la anterior categoría que no. Que me parece curioso.
La de Hilo Juan.
La parte de Hilo Juan, una VTuber, creador contenido del año. Sí. Es como, me hace gracia porque esto es como el meme de Coffin Baby, Nuclear Bomb. Como.
Claro, sí.
Muy absurdo todo, tío.
Es bastante de meme, pero bueno. Claro, eso y lo que te menciono, el mejor eSport, que estamos hablando de un juego, que es un juego de móvil, nominado a mejor eSport, pero tela. Luego, el mejor atleta de eSports, que lo va a ganar Faker como cada año. O sea, es que a Faker ya se le suba uh-huh. Faker, va, te hace así, te hace arigato y se va, tío. O sea, es de coña.
Con la cara ahí todo parado.
Pero literal, o sea, viene y hace insertar foto de cada año. O sea, no tiene sentido. Pero bueno, eso el mejor atleta y luego el mejor equipo de esports, como no. Y por último, ahora sí, y lo vais a ver en pantalla, no os estoy haciendo ningún spoiler porque lo hemos mencionado antes, pero el GOTY. Y ahora es cuando empieza el programa, es que lleváis una hora de programa, ahora es cuando empieza el programa. El GOTY. Nominados al GOTY, el Astrobot de Team Asobi, el Balatro de LocalZunk, el Black Myth Wukong de Game Science, el Elden Ring Shadow of the Erdtree de From Software, el Final Fantasy VII Rebirth de Square Enix y el Metaphor Refantasio de Studio Zero. Hay gente que te dice, y esto lo hablamos en Sector Gaming también, un saludo otra vez a los chicos de Sector Gaming, creo que sí, lo hablamos en Sector Gaming, hay gente que dice que el Final Fantasy VII, para la gente que lo haya jugado, yo no soy de Final Fantasy, os lo voy a reconocer, pero hay gente que dice que el Final Fantasy VII Rebirth no tiene nada que ver con la historia inicial y que, o sea, quiero decir, es otro juego oficialmente, es como una segunda entrega, digamos, no tiene nada que ver con la historia inicial. El Metaphor Fantasy es un juego nuevo directamente, el Balatro es un indie, por fin tenemos un indie, el Astrobot, ya que lo hemos nominado a 15 categorías, ¿por qué no una decimos extra? Y el Black Myth Wukong, que es, yo creo, el que personalmente va a ganar el GOTY. ¿Qué cojones hace el Shadow of the Erdtree aquí? ¿Qué hace?
Claro, ahí está el punto, ¿no? Es Game and DLC of the Year.
Claro.
Porque es como, no les cuesta nada, ya que estamos haciendo categorías por hacer categorías.
Porque
para
hay demasiadas.
Más nombre y más juego, porque hay demasiadas. Pues, ¿qué más les cuesta hacer una más de mejor DLC?
Mejor expansión,
vale. Pero, al fin y al cabo, es GOTY, Game of the Year. ¿Qué hace un DLC en algo que tiene Game
lo que me
en
hace
la categoría?
Lo que me hace gracia es que encima estáis viendo en pantalla que en el Game of the Year el Game está puesto en una tipografía diferente y en negro. O sea, es muy chiste, es muy de coña. Claro, ahora es cuando empezamos con los dilemas, porque tú y yo, Darka, hemos tenido discusiones con ciertas personas que decían que ya, pero es que es como si fuese un juego nuevo, pero vale. No es un juego nuevo. Sí. O sea, es que esa es la movida. Es como si fuese, tiene contenido suficiente para ser un juego nuevo, ya, pero no se llama Elden Ring 2, se llama DLC del Elden Ring. Y necesitas, y encima, ya no solo eso, sino que necesitas el Elden Ring para poder jugar a esto. Yo no puedo comprarme el Shadow of the Erdtree y jugar al Shadow of the Erdtree. Tengo que comprarme el Elden Ring.
es tan sencillo como si la compañía o la desarrolladora considera que eso es un DLC, es un DLC, punto, o una expansión, no es un juego aparte que hace un...
Y por ende no lo puedes nominar a el GOTY, y ahí es cuando viene el Doritos, y el Doritos dice, ya, pero como me gusta From Software, he decidido nominar un DLC, y ha cambiado las reglas del juego para poder hacer eso. Ha cambiado las reglas de los premios para poder hacer esto.
A ver, amigo, para algo tiene su propio premio, ¿sabes? Pero puede hacer lo que quiera con ello.
Insultante, pero insultante a más no poder. O sea, y es lo que digo siempre. Ya ha habido mucha gente que me ha venido y me lo ha rebatido y me ha dicho, ya, pero claro, es que tiene mucho contenido y es como si fuese un juego nuevo. Es como, pero no es un juego nuevo. Que me parece de la hostia que el DLC del Elden Ring es maravilloso, que tendrá una cantidad de contenido brutal, que será mejor incluso que el Elden Ring. Pero que no es un juego nuevo. Que no lo es. Yo necesito el Elden Ring. Vete a Steam, cómprate el Shadow of the Earth. Te va a decir, You Require Elden Ring, You Require the Following Software, que básicamente necesitas el siguiente software para poder jugar lo que acabas de comprar. Y te va a poner Elden Ring. Es decir, o te compras el Elden Ring o no lo vas a jugar. Tirando. Exacto. Íñigo, ¿tú qué opinas de todo esto como externo a la industria de juegos bastante?
Hombre, pues daros un poco la razón, ¿eh? O sea, quiero decir, si tú haces un juego completo, es porque efectivamente tú puedes jugarlo sin más, sin ninguna otra necesidad. Es decir, no tengo que instalarme otra cosa, aparte de dependencias, obviamente, no necesito instalarme otro juego para jugar ese juego. O sea, si tengo que gastarme, ¿cuánto cuesta el juego, el Elden Ring actualmente?
El Elden Ring cuesta 60 pavos, creo que sí, el Shadow of the Erdtree son 40.
Pues si tengo que gastarme 100 pavos para jugar a un juego, no me estás vendiendo un juego, me estás vendiendo dos.
Claro.
Entonces,
y es que aparte, para tú jugar ese juego tienes que pasarte el juego anterior a ese
sí,
DLC.
Pues, sí, porque pues, encima pues, estás escondido detrás de un puto boss que tienes que pasar al final.
Toda la razón. No os quito, vamos, ni media coma.
Y ahora es cuando viene el Doritos a decir, ya, pero es que yo considero que... Bueno, sí, tío.
Bueno, pues ya está, déjale. O sea, se ha montado su cortijo y hace lo que le sale a los cojones.
Conclusión de todo esto,
premios y se los folla como quiere.
Conclusión de todo esto, boicot absoluto a los Game Awards, porque ya llevan años haciéndonos cosas muy feas. Y nos vamos a quedar con lo que vamos a mencionar ahora, que son los Golden Joysticks. Y ahora sí, unos juegos que tienen... Bueno, unos juegos. Unos premios que tienen categorías lógicas y con sentido. Mira, Íñigo, tú que lo decías hace un momentito, pues efectivamente esto... Aquí tenemos los ganadores, porque de hecho los nominados, los únicos que se mencionan, son los nominados al GOTY, solo. O sea, el resto son quién ha ganado y pista.
Y los ganadores son...
Tenemos aquí una categoría de Best Audio Design y Best Soundtrack.
Claro.
Pero no es Score Music, es Soundtrack.
What the fuck? No, además el tecnicismo es como muy super fino porque técnicamente el score es toda la música de acompañamiento y la banda sonora son las canciones principales.
Claro. Entonces, el OST es Original Soundtrack.
Un score, o sea, una banda sonora suelen ser, pues yo qué sé, 5 o 6, antes hacían igual más, 10 canciones, y el score son 50, porque tienes la
intro de no sé qué,
la canción principal en versión animada, en versión lúgubre, en versión suave, en versión jazz, en versión rock, en versión pop, porque durante el juego o durante la película
aparecen
distintas versiones y se hacen diferentes arreglos para diferentes cosas. Entonces, pero eso es un tecnicismo tan que nadie lo va a entender. Por tanto, diseño de audio, que es todo, incluido la música, y banda sonora. Y si quieres juzgar la banda sonora o el soundtrack por el score, pues coges y lo explicas y dices, mira, pues este año le hemos dado el premio a fulanito de tal porque no tiene una banda sonora súper guapa y no han compuesto una canción, pero es que el score es para correrse. Últimamente estoy muy mal hablado, ¿eh?
Sí, no, ya me acuerdo. Entonces... Aún así, en este caso tenemos el Best Audio Design para Astro Bot, que honestamente no lo entiendo, pero bueno. Pero, oye, no me voy a meter, a ver, no me voy a meter. Ellos jugarán.
Escúchame, tú piensa en una cosa. Los elementos de sonido que tú oyes durante el juego están bien integrados, funcionan bien y ayudan a la historia.
Sí, claro.
Vale, pues ya está. Eso es lo que se tiene que premiar en un audio design. Uh-huh. Otra cosa es la musiquita, el chununum, chan, chan, chananum, chan, claro. Chan, que eso es soundtrack.
Y luego, en vez de soundtrack, efectivamente, como te has mencionado, ha ganado, se le ha dado el premio al Final Fantasy VII Rebirth. En eso sí que estoy totalmente de acuerdo. Yo Final Fantasy sé poco, pero lo que sé es que la música es la hostia. O sea, en eso estamos de acuerdo. Darka, ¿sí o qué?
Digamos que sí, porque no lo he jugado, pero...
O sea, si algún día te pones... Te lo digo en serio, no he jugado ni un puto Final Fantasy, no es mi género. Pero tú te pones en Spotify la playlist del Final Fantasy, tela, mucha tela. O sea, es que está muy guapa. Que también, por cierto, ha ganado el Best Storytelling. Es decir, mejor narrativa. Mejor narrativa también para ellos. Luego, el Best Multiplayer, Helldivers 2. Ya está. ¿Estamos de acuerdo? No tengo nada más que decir.
Completamente, nada más que añadir.
Ahí está. Mejor estilo visual, el Black Myth Wukong. Mejor estilo, o sea, es que existe esto. Best Visual Design, mejor estilo visual. Ya está, ¿para qué hacer más? Pista. Mejor indie, Balatro. ¿Vale? Ya está. Y luego sí que es cierto que esto es muy importante, porque esta gente no hace mejor indie, mejor debut indie. Hace mejor indie y mejor indie autopublicado. Y esto es una especificación muy, pero que muy importante, porque muchas veces el mejor indie llega a ser el mejor indie porque, aparte de hacer un juego muy, pero que muy, pero que muy bueno, lo publica gente que tiene renombre. Entonces, si tu juego es bueno y encima lo publica Devolver, por ejemplo, que tiene cierto calibre... Pues ya está. Y luego, aparte, lo que se considera un indie. Si yo soy un estudio pequeñito, pero mi juego lo saca Xbox, ¿soy un indie o no soy un indie? Para mí, no. Para mí, no. Pero claro, hay gente que dice que sí. Entonces, luego está el mejor indie autopublicado, que lo ha ganado Another Crafts 3 Sur. Bien. Hay una categoría aquí que no está en los Game Awards, que es el estudio del año. Me parece de la hostia, porque puede que tú hayas tenido un juego bueno, o dos, o pocos, o lo que sea, pero ya saca otras cosas muy curiosas, tu política de estudio es muy buena, lo que sea. Estudio del año, Team Asobi, los del Astrobot. Bien. Luego tenemos también el Best Lead Performer y Best Supporting Performer. Aquí sí. Igual que en la anterior, no me parece que sea adecuado tampoco hacer lo de performers, porque realmente lo único que hace son voces, ¿ok? Salvo que sí que es cierto, salvo que se tenga en cuenta también la gente esta que viene y se pone un traje verde con puntitos y se pone a hacer cosas. Entonces, ahí ya te lo compro, ahí ya te lo compro. Pero hay muchas veces que nominan a gente que lo único que hace es poner voz. Entonces sí, serás un doblador de toda la hostia, de la hostia. Pero,
actor de doblaje, por favor.
Sí, vale. Doblador porque doblas barras. Sí,
claro, efectivamente. Somos vender ahora. ¿Qué ángulo quieres?
Pues serás un actor, actriz de doblaje de la hostia, pero claro, performer, pues bueno. Entonces, el Best Lead Performer, aquí tienen dos categorías, que es el mejor, el principal, y luego el secundario, que también está muy bien, porque así abres, digamos, la veda a más gente. Lo ha ganado el Best Lead Performer Cody Christian, que hace de Cloud en Final Fantasy, y el Supporting lo ha ganado Brianna White, que hace de Aerith también en Final Fantasy. Se han llevado muchos premios Final Fantasy. Luego hemos dicho que el indie lo ha ganado Balatro, pero tenemos un Breakthrough Award también, que es, digamos, Breakthrough, no sé, es como un...
O rompedor, ¿no? Más bien, ¿no? Como...
Sí, más o menos, por alguna manera. Que lo ha ganado... También el Balatro, y esta es la... Tenemos Critics and Choice. Bueno, Critics Choice, perdón. No, Critics and Choice, no. Critics Choice, que es pues lo que los críticos han juzgado. Y pues hay algunas categorías que son de lo que críticos han juzgado, y alguna que es de público, ese tipo de cosas. Tenemos también, y estas no me parecen adecuadas, pero bueno, el Still Playing, que es un poco la de eso, Ongoing Game. Que en este caso se divide en dos categorías, que eso también me parece bien, porque en la de arriba, en la de los Game Awards, Ongoing Game, todos los juegos, o casi todos los juegos, son de móvil o tienen versión de móvil. Porque son juegos que es más... O sea, es como si de repente el año que viene me nominan a un Going Game y Clash Royale. Pues bueno, tío, o sea, ¿qué quieres que te diga?
A ver...
Claro, es telita.
Sabiendo que el DPS es el que es, no me extrañaría que también metiera el Clash Royale en mobile.
Madre mía. Pues en este caso tenemos Still Playing en consolas y PC, y luego el de móvil. De consolas y PC lo ha ganado Minecraft, el de mobile lo ha ganado Honkai. Bien. El PC Game of the Year. Esta es la otra. Tenemos un PC GOTY, solo para PC.
Pero es curioso, hay que hacer un inciso en esto, Dilo.
El PC Game of the Year lo ha ganado Satisfactory. Sí.
Pero no ha salido Satisfactory este año. Satisfactory ya lleva años ya desde que salió. ¿Qué pasó? Que este año salió la 1.0.
Es decir, el juego ha salido de Early Access.
Ha salido de Early Access, pero no ha salido el juego. ¿Sabes? Me parece muy curioso,
claro,
que
hay
que
muchas...
como GOTY de PC.
Hay muchas ocasiones, y esto yo sí que estoy de acuerdo con ello, que cuando un juego sale de Early Access se tiene en cuenta como que oficialmente sale. Es como si el Cyberpunk hubiese salido en Early Access y luego en la 1.0, en la 2.0, no sé qué fue lo que sacaron, hubiese salido el juego. Cuando un juego sale de Early Access, se considera que se lanza. Un juego en Early Access no es un juego lanzado. Vale, un juego en Early Access, vale, en mi opinión personal, no es un juego lanzado. Porque es un juego que se está lanzando antes, o sea, se está, más que lanzando, sí, más que lanzándose, perdón, se está poniendo disponible para el público antes de que vaya a ser lanzado. Es como si yo saco un juego en beta, para todo el mundo, beta abierta. Vale. Pues vale, en este caso, yo la otra opción de llamarlo es Early Access. Parecido. Claro.
Pero rayo un poco al oído, ¿no? Un juego que lleva ya, porque ahora mismo no estoy seguro, pero creo que ya Satisfactory lleva como 5 años.
Puede ser.
Ya desde el Early.
Bueno, piensa claro, cuántos años se tiró Fortnite en Early Access, ¿eh?
Claro, también me sale el ejemplo del 7 Day Today. ¿Cuánto uh-huh. tiempo lleva la alfa, la pre-alfa, la alfa? Claro. Yo creo que hasta día de hoy todavía ni siquiera ha salido.
Claro.
No estoy seguro, ¿eh?
Entonces ahí es donde está la movida. Aparte del PC Game of the Year, tenemos también el Console Game of the Year, que es el Helldivers 2. Está guay, está guay. Y por otro lado, al igual que tenemos el Most Anticipated, aquí tenemos el GTA 6 en Most Wanted. Most Wanted me recuerda a Need for Speed, pero bueno.
Need for Speed.
El Most Wanted del GTA 6, que no es más anticipado, ese es el que más se quiere ver, digamos, pero también me parece adecuado. Luego tenemos un Critics' Choice, lo que los críticos consideran que es buen juego, ¿ok? Que es el Helldivers 2, otra vez.
Muy bien.
Oh vaya, categoría de Best Game Expansion, Elden Ring Shadow of the Erdtree, por lo que sea.
Bien.
Por lo que sea.
Vaya,
por lo que sea.
Bien. Bien, bien.
Por lo que sea, a ver, ¿qué es lo que decimos? Si tú en los Game Awards al Elden Ring haces una categoría de Best Expansion, la va a ganar. Que me parece de la hostia, claro, que la gane. Pero no me lo metas en el GOTY. Coño.
Exacto, exacto.
Luego, esto me ha matado. Sí, hay un Best Gaming Hardware. Que lo ha ganado la puta Steam de Colez.
La OLED.
La puta Steam de Colez.
Y o sea, no será porque no haya tenido contrincantes, ¿eh? Porque mira que ha
ostras, habido este año han salido mucho
de consolas portátiles,
¿eh? Escuchaos el Gaming Room especial Navidad, porque hablamos de consolas portátiles y llenamos una mesa muy grande de consolas portátiles. No de hoy en día porque son muy caras, pero llenamos una mesa de consolas portátiles. Echadle un ojo. Y sí que este toque salía mucho, pero una cosa que no mencionamos suficiente, yo creo, en el programa, fue la potencia, la mencioné, pero tampoco mucho, es la potencia de fuego que está metiendo a Yaneo en el mercado. O sea, tienes las consolas portátiles, vamos a decir, normales. Está la Amberwick, que es de súper, o sea, muy poquita gente tiene esa porque es muy, muy cara encima. Y el hardware no es tan bueno. Está la MSI Cloud, que tampoco. La Zotac, que tampoco. Las grandes, que son la Rohalle, la Lenovo Legion Go y la Steam Deck en todos sus modelos. La Rohalle ahora tiene la Rohalle X. Lenovo creo que quiere sacar la Lenovo Legion Go S. Ese tipo de movidas. Pero te quiero decir, eso, son modelos. Pero esos son los grandes, digamos. Pero es que Ayano está sacando de todo. Pasa que no se tiene en cuenta, yo creo, porque está destinado de otra manera. Ayano no tiene realmente una consola. Bueno, alguna puede que tenga, pero creo que no tiene ninguna consola fuerte, fuerte.
Ayano más bien está concebida para tirar de emuladores.
Claro.
¿Sabes? Por eso no se considera como una consola de las top, de las potentes. Pero sí es verdad que calidad-precio es de lo mejorcito que hay. Claro. Junto a la Steam, la verdad.
Claro, entonces depende del uso que le vayas a dar, pues sí que es cierto también porque es mucho más barata que los 800 pavos, por cierto, la Rohalle, perdón, está cayendo a 450 porque no la quiere ni Cristo.
Mal.
O sea, la Rohalle salió por 800 euros, han sacado la X por 900 y han empezado a bajar la otra, la bajaron a 700, la bajaron a 650 también, pero es que la Rohalle ahora mismo no la quiere ni Cristo porque la gente está viendo la potencia de la Steam Deck. Que yo empecé en este programa diciendo que la Rohalle tenía mucha más potencia y que no sé qué y que no sé cuántos. Ya, pero es que corre Windows 11 y la batería da hasta donde da.
El Windows 11 es una mierda.
O sea, te quiero decir, tú le pones Windows 11 a una Steam Deck que no está diseñada para llevar Windows 11 y corre mejor el Windows 11 la Steam Deck que la Rohalle. La Rohalle solo tiene la opción de Windows 11 y la Steam Deck también tiene la opción de Windows 11. Y corre mejor la Steam Deck.
Pero ¿quién quiere Windows 11 en lo que sea? La verdad.
Hay gente que tiene Windows 11 en sus ordenadores y hay gente que actualiza de Windows 10 a Windows 11 en sus ordenadores.
La pregunta es, ¿la hace de forma consciente o les gusta siquiera el sistema operativo? Porque yo digo una cosa, yo tuve en su momento Windows 11.
Y echaste atrás, volviste, hiciste rollback. Yo no actualicé directamente.
Lo mejor,
¿por qué tienes Windows 11? Mujer misteriosa, ¿por qué tienes Windows 11 en tu torre de casa?
La mujer misteriosa no va a decir nada.
Sí, correcto, sí. Bueno, oye, cosas. Más cosas tenemos, aparte del hardware. También hay una categoría de mejor early access. Por lo que sea, que lo ha ganado el Lethal Company.
Me parece correcto, es un juegazo, pero me hace mucha gracia que esté aquí.
Porque es early access. Y si el Satisfactory hubiese seguido en early access, posiblemente lo habría ganado él.
Sí.
Claro, that is the movida. El tener un mejor Early Access no te obliga a que tenga que ser un juego de este año, sino un juego que sigue, ahí está, que sigue en Early Access a día de hoy. Entonces es una movida. Por cierto, tremendo el Google Pixel, o sea, en fin, cosas.
Ah, sí. Gracias por la pegatinita, pero...
Estás al nivel de un expulsado de Operación Triunfo. Esta referencia solo la va a entender la gente que haya visto Operación Triunfo.
Darga, ¿tú has visto Operación Triunfo?
No, entonces, pero ¿por qué me ha hecho referencia? Porque me ha hecho gracia.
Íñigo, por la razón. Íñigo, explica, justifica.
Justifico mi respuesta. En la última edición de Operación Triunfo, cuando les iban a dar el pésame, bueno, el pésame, el cariñitos porque les habían expulsado, la idea era que el patrocinador, que era Google Pixel, les regalase un móvil rollo, pero no te vas con las manos vacías porque te llevas un Google Pixel. Se lo hicieron a la primera. Fue todo ese bloque de patrocinio fue tan cuadro que no volvieron a hacer. Ya les dieron los móviles, pero no lo volvieron a hacer porque estaba la primera expulsada, Suset, estaba en plan de ¡el sueño de mi vida se ha acabado! Y Noemí Galera detrás, toma Google Pixel. Y es como, no. Efectivamente.
¡Qué brutal!
Efectivamente.
Podrás llorar, pero también puedes llorar en un Google.
Puedes llorar en rico. Puedes llorar en rico.
El móvil de los expulsados de Operación Triunfo.
¡Qué brutal! Luego, aparte, tenemos un Best Game Trailer. Esto me ha sorprendido bastante. O sea, me gusta esta categoría. Me gusta, claro que sí. Best Game Trailer para Helldivers 2. Hay un Streamer's Choice. Al igual que hay un Critic's Choice, hay un Streamer's Choice también. El Streamer's Choice es para el Chain Together, que me parece la hostia, porque es un juego que ha tenido mucho impacto en la cultura del streaming, que mucha gente lo ha jugado, que lo ha jugado junto, encima y ha estado muy gracioso, y que ha dado un premio. Pues claro que sí, tío. Y ahora es cuando nos descojonamos. Ahora es cuando nos descojonamos. La mejor adaptación la ha ganado Fallout.
Mira, no me he visto Fallout, ¿vale? Vamos a ser completamente sinceros, pero... joder, que está muy bien.
Darka, mírate puto Fallout y luego habla. La mujer misteriosa se me ha sacado el dedo, pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué?
No, vale. No hay más nada porque no sería una crítica objetiva.
Claro.
Dejémoslo ahí.
Y luego, para colmo, esto no se llama el GOTY, esto me ha matado. No se llama GOTY. Se llama el Ultimate Game of the Year. El
¡qué potencia!
UGOTY. Que se lo ha llevado, efectivamente, como era previsible, el puto Black Myth Wukong. O sea, ¿qué más decir? Es lo que tiene, es lo que hay. Sí. Lo que hemos dicho, el boicot absoluto a los TGAs, me quedo con los Golden Joysticks, con mucha diferencia. Aún así hay categorías que me faltarían en los Golden Joysticks y que me sobran en otros casos, pero coño, me parece que está mucho más equilibrado. O sea, estamos en un punto ya en el que los TGAs están dejando de ser una entrega de premios para ser un puto show. Y eso nos pasó en su momento, no sé si fue este año pasado o el anterior, en el que literalmente, sí, fue este año pasado, que se ponen a hacer, mira, te vamos a presentar un juego, y te vamos a enseñar un tráiler, y te vamos a poner una banda sonora de no sé qué que le está tocando un gato con un piano, y no sé qué, y luego literalmente salía el Doritos y hacía... Y el ganador a la categoría de mejor juego de acción es el Black Myth Wukong. Te ponía a la derecha todos los nominados. Es el Black Myth Wukong. Enhorabuena. Y ya está. O sea, ni se les daba un premio en muchos casos. O sea, y hacían...
Lo venga, sí.
Sí. Hubo más de un bloque que fue mencionar tres o cuatro ganadores.
Pero literal. Y el ganador de la categoría de mejor juego de acción es el Black Myth Wukong.
Enhorabuena.
¡Aplauso! Y el ganador del mejor juego RPG es el Bodycam.
Aplauso.
Y el ganador, pero los tres seguidos en 40 segundos y después hacían, bueno, y ahora vamos a hablar con Kojiman, que va a venir a presentar su nuevo juego y se tiraba 20 minutos.
Olso, los aplausos estúpidamente bajos, pero estúpidamente bajos.
Sí, porque tenía el micro el Dorito y no había un micro para público.
No, sí había, lo que pasa es que, claro, todos hay que intentar planificarlo.
Íñigo, nosotros hacemos mejor los Game Awards, claro que sí, tío, ¿por qué no hacemos los Game Awards?
El Doritos con problemas de timing, chaval.
Vale, a ver.
Lo
dijimos hace 3 años, no lo hicimos. Lo dijimos... lo dijimos hace 2 años, no lo hicimos. Lo dijimos el año pasado, lo hicimos súper cutre, pero lo hicimos. Lo hemos dicho este año y no lo hemos hecho. El año que viene empezamos a planificar los premios en septiembre. Y hacemos una gala de premios.
A ver, escúchame.
Íñigo, hacemos una gala de premios.
Escúchame. Tú quieres... O sea, tu especial de Navidad 2025 quiere ser... unos premios de Gaming Room.
Sí. A los que no va a venir nadie, lógicamente, pero me da igual.
Y tú quieres matarme, ¿verdad?
Sí.
O sea, trabajo en unas condiciones absolutamente precarias, más horas al día que si estuviese en mi propio trabajo, fines de semana y festivos, me encargas de hacer unos ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué es esto? ¿Vamos a volver a hacer Gaming Room semanal? Ah, no, que no lo hemos hecho nunca. ¿Vamos a hacer Gaming
Room
semanal?
Vaya puto infarto. O sea, no, ni de coña, me digo, no tengo vida.
Por favor, por favor. No tengo vida.
Impresión de trabajo en Gaming Room y se lleva preso a Gaiska. Nada, ya está, ya está.
No, o sea, horrible.
Bueno, no te preocupes porque Íñigo, le vamos a... No te preocupes, Íñigo, como era mayor un poco, en vez de duplicarle el sueldo este año, se lo vamos a triplicar. Hacía mucho tiempo que no se hacía este chiste en esta casa.
Ya.
Eso, Íñigo, no te preocupes, el convenio cambia a inicios de año. Hoy es día 1 de diciembre y el convenio cambia a inicios de año. Y vamos a triplicarte el sueldo.
Perdona.
Me voy a reducir mi sueldo a la mitad para triplicarte el sueldo.
Somos un medio de comunicación. O sea, yo te recuerdo que somos un medio de comunicación y funcionamos por temporadas. No me renueves nada el día 1 de enero porque es que no tiene sentido.
Yo te renuevo las cosas cuando me dé la gana. Y...
Quiero decir, de septiembre a junio. Aquí
bueno,
se
pues para
así.
La temporada que viene te triplico el sueldo y yo me lo bajo a la mitad. ¿Qué te parece?
Pues que creo que me toca tres chicles y a ti a uno. Estamos moviendo un chicle de un lado
ya
a
está,
otro.
Ya está, fácil, muy fácil.
Estupendo.
Muy fácil,
no,
muy fácil.
No. Bueno, ¿podemos avanzar siguiendo hablando de videojuegos o qué?
A ver, mencionado todo esto, yo iba a hacer una propuesta muy graciosa y es que efectivamente en el guión hay cinco noticias y creo que vamos a hablar de una, que son los Game Awards y ya los hemos terminado porque llevamos una hora 20 de programa y todavía tiene que venir Sergio a hablarnos de las cosas de la WWE y luego tenemos que cerrar el programa. Entonces, ahí ya se nos va mucho rato. ¿Preveía que esto pasase? Sí. ¿He preparado noticias para esto? También.
A ver, si quieres, podemos hacer una cosa.
A ver.
Que es, con tu sintonía con la mía, me da igual, pero podemos hacer noticias rápidas.
No, prefiero guardar más noticias para enero para mencionaros cosas importantes. Porque son cosas un poco atemporales, pero son relevantes.
Hombre, a ver, quiero decir, relevante, te voy a destrozar dos, ¿vale?
Venga.
Pero solo van a ser dos. Relevante, que Elon Musk diga...
Esa es la fuerte.
Diga...
Esa es una de las fuerzas.
Esto es una payasada de puta madre.
Por eso lo quiero mencionar.
Lo cuento muy rápido. Lo cuento muy rápido y nos cagamos en Elon Musk y ya está. Porque es que no va a tener más. O sea, esto en formato corto, en formato largo.
¿Puedo decir
largo,
Chimino a que se han dado o me van a cancelar?
Sí. Básicamente, Elon Musk lo que ha dicho es que quiere hacer un estudio de videojuegos impulsado por IA para que los juegos vuelvan a ser geniales. Este tipo no tiene ni puta idea. Ni puta idea de absolutamente nada y lo ha demostrado con absolutamente todos los negocios que ha puesto en marcha. Este tío lo único que sabe...
Sobre todo lo que demuestra que este tío no juega un jodido juego en su puñetera
efectivamente,
vida.
Efectivamente.
Escúchame, que el tío hace streamings de, no sé, el Undertale y móvil.
Estupendo. A ver, jugar a juegos habrá jugado, pero la cuestión es más sencilla que eso. Es lo que hace precisamente que los juegos sean experiencias valiosas para la gente. Es un poco el sentido contrario al que va la IA. O sea, los resultados que nos dan las cosas de día es genérico, copiado y se nota la legua, ¿no? Entonces, deje de fumar lo que estoy
escúchame,
fumando.
Escúchame, Elon Musk ha hecho streaming jugando al Diablo 4.
Que sí, que podrá jugar o no.
No, porque me ha hecho gracia, sin más.
Sí, que podrá jugar o no podrá jugar, pero es que la inteligencia artificial no va a ser la meca de todo esto y en los juegos pues hay procesos que ayuda a que vayan más rapidito, pero no va a ser la salvación. Y luego otra de las cosas que yo creo que tenemos que comentar ahora, y luego ya el resto se queda para cuando se quede, son los 30 años de PlayStation.
Sí. Los que los tendrán de PlayStation van a tener un programa especial.
Es que acaba de buguear, pero
sí, pero es que, a ver, la movida es que para los tendrán de PlayStation hemos hecho un programa especial.
Ahí vamos, entonces, por un lado, que ahora, estos días, en concreto, el...
pero sí que quería aprovechar con esa noticia para preguntarle a Darka por su implicación.
Voy, entonces, claro. yo te lo hilo.
Hílamelo.
El 3 de diciembre se cumplen 3 décadas del lanzamiento de la PlayStation original, que luego se conoció como PlayStation X, porque luego ha habido... otras nomenclaturas, ¿no?
Efectivamente empezamos por la 10.
No, empezamos por la X porque es la PlayStation y luego salió una Slim que era la PlayStation One. Entonces, como en inglés One es One y uno es One, pues One.
Podrían haberlo llamado el PS0, tío, todavía bien, la PS0.
Perfecto. Entonces, la parte importante de esto, porque es una fecha a comentar, es sobre todo porque, joder, más éxito que la Play 2 solo ha tenido una consola, que ha sido la Wii. Y ha habido pues muchas sagas que han crecido y se han desarrollado, Final Fantasy, Metal Gear Solid, Crash Bandicoot, pues en fin, que todo eso ha ocurrido y ha ocurrido en la consola de Sony.
Yo creo, por cierto, volviendo un poco al de antes, porque he leído a Borja que ha dicho invertir en IA es el futuro, yo creo que Elon Musk quiere hacer juegos con IA porque él es una IA.
Sí. Él es un NPC.
No tengo pruebas, tampoco dudas.
Él es un NPC.
Creado por IA.
Hablemos. Es un humano, ¿eh?
Para terminar las noticias, hablemos de lo de Sony, que creo que es mucho más productivo.
Darka, yo quería preguntarte por tus implicaciones con Sony. Es decir, ¿cuál es tu conexión, tu relación con Sony? ¿Cómo has vivido tú Sony a lo largo de los años?
Bueno, yo lo he vivido con mucho dolor. En el sentido de que lo poco que he tenido de consolas de Sony, todo mal. A excepción de la PlayStation X, habíamos dicho, ¿no? O la One, la primera de todas, la gris, el ladrillo, ¿vale?
Sí.
Esa sí me fue muy bien, me acuerdo que de muy pequeño me la regalaron y me fue muy bien y tuve un buen par de añitos y una presión muy agradable con esa consola cuando tuve problemas. Pero con la PlayStation 3, mira, no quiero añadir nada de esa consola, pero por mí fue dolor. A excepción de que tuve la suerte de acabarme el Gran Turismo 5, que lo recuerdo con mucho cariño, no pude disfrutar nada de esa consola, pues está constantemente de avería tras avería, así que fuera de ahí, le cogí tanto asco al mundillo de PlayStation que no he querido más consolas de ahí. Yo estoy muy feliz con mis cafeteras PC y no.
Cafeteras PC. Darka y su siempre gráfica medio abierta.
Exacto.
Y cosas la última cosa rara que he visto ha sido efectivamente a un tío meterle un disipador de CPU de estos dos que son planos. De los que no son en bloques, sino de los que son planitos encima del ventilador, tal cual. Meterle uno de esos a una gráfica y lo refrigera de la hostia.
Yo he visto literalmente un tío con un masacote de aluminio enorme, por eso una gráfica y ala, con disipación pasiva, sin ventiladores y nada.
Es que es de
carajo.
Es un ladrillo, sí, ¿sabes?
Pero bueno, esto es bastante, bastante funny. Y bueno, no has mencionado dos, entonces.
Claro.
No has mencionado dos noticias, vale. Pues esas sí que las vamos a guardar, especialmente la última.
Sí.
Pero así que las vamos a guardar para el siguiente programa de enero, para mencionaroslas, porque creo que son cosas que tienen bastantes implicaciones y que pueden abrir un debate, sobre todo la segunda, repito, bastante fuerte. La primera también, pero la segunda creo que puede abrir un debate bastante fuerte. Entonces nos vamos a quedar con todo esto y Darka, quédate con nosotros para el final, porque ahora vamos a escuchar a Sergio, que nos va a traer cosas de Hulk Hogan y boom, 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 WWE, pero no se llama así. ¿Puede ser? ¿O eso ha dicho Íñigo? Sí. Creo.
Ahora lo contamos todo.
Y
se dice presincast.
Pues de hecho creo que se dice presincast. ¿Nos lo cuentas, Sergio?
Claro.
Y en una ocasión más nos toca nuestra sección habitual. Ya la temporada pasada empezó a ser, vaya, tendencia, pues porque es cuando empezaron las secciones. Y ahora seguimos, efectivamente.
Voy a romper un momento la cuarta pared.
Íñigo se está dedicando a romper cuartas paredes, pero todo el rato. O sea, ¿le gusta?
¿Tú crees que estas patatas son retro ya? Sergio, arrachaldeón, ¿qué tal?
Arrachaldeón, chicos, ¿qué tal estáis?
Pues aquí, Sergio, las patatas son retro, vamos a llamar así al programa de hoy.
Esas podrían ser.
Podrían serlo.
El diseño es muy retro, es de los años 80.
Ahí está, ahí está.
Pero mira, y hablando de patatas, mira, os voy a traer una cosa que los chavales que ahora tienen 40 años, que ya no son ya chavales, cuando tenían igual...
Íñigo, te acabo de llamar bebé.
12 o 13, había una cosa en la
televisión... Porque ha dicho 12 o 13 y me ha señalado a mí. Eso ya es otro nivel también. Sergio, pues, cuéntanos.
Había una cosa en la televisión que no sé si a alguno de los dos os sonará. ¿Tú sabes quién es Hulk Hogan?
He escuchado de él. O sea, no sé qué ha hecho. Si me matas al mismo te diría que es actor, pero no estoy muy seguro.
Bueno, podría ser. Fue actor también.
Fue actor, vale, bien. No voy tan desencaminado.
Las películas de Rocky,
sí.
De Sylvester Stallone.
Sí.
Bueno, pues Hulk Hogan salía en una de ellas, pero luego fue la superestrella de un espectáculo de lucha libre llamado WrestleMania.
Ah, WrestleMania.
De hecho, hasta hoy, hasta nuestros días, sigue haciéndose toda esa historia. Entonces,
espectáculo paripé, sí.
Sí.
Eso es. He traído un par de cosas que son de los años 90.
Ya sé quién es.
Es cuando Hulk Hogan estaba a tope de popularidad.
Uh-huh.
Entonces, ya habéis dicho, ¿y este qué hace, no? Pues quería un poco recordar aquellos años 90, ¿no? Aquellos, esto lo, este programa, bueno, estos son dos juegos de, sí, de WrestleMania, además cada uno de una época. Uh-huh. Pues claro, los chavales nos volvíamos locos con esto, porque veíamos a darse de tortas ahí en la televisión a estos tíos, y entonces claro, luego se acababan los videojuegos y como tontos pues intentábamos conseguirlos, ¿no? Uh-huh.
De cuando ya la WWE se llamaba WWF.
Eso, ojo, es
al detalle.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. O sea,
World Wrestling Federation.
La World Wrestling Federation se dejó de llamar World Wrestling Federation porque hay una cosa que se llama el World Wildlife Fund. Que
el del panda.
La otra WWE.
El del panda.
El del panda. Que les
chapó el chiringuito.
Les denunció y les dijo, bueno, pues como sigáis utilizando esto, y se pasaron a llamar World Wrestle Entertainment.
Es que es muy gracioso que efectivamente tengas la WWF. ¡Mira, un panda! ¡Pum! ¡Puñetazo al pecho!
Imaginas el remix, ¿no?
¡Puñetazo al pecho al panda! Pero los pandas son especie protegida. ¡Puñetazo al pecho al panda!
Sergio se acaba de quedar con todo esto.
Sí, perfecto. Sí, sí. Es demasiado moderno todo esto. Pues...
Continúa. Entonces, aquí no pasa nada.
Nosotros, ¿no?, los chavales de los años 90, pues estamos flipados con toda esta historia, porque además no solo eran tortas, sino que luego pues lo estaba, digamos, como si fuera una serie. Entonces, Hulk Hogan se luchaba contra el último guerrero, al último guerrero lo metían en una especie ahí como de sarcófago, etc, etc. Ese es un juego de la Nintendo NES.
Cartucho de la NES. Dios, esto no es un cartucho, esto es un libro, tú.
Sí.
Esto es un libro. Man of War Comparison.
Sí.
A ver, que ya he visto cartuchos de la NES previamente, pero,
no,
hostia,
pero los cartuchos.
Y cuando fallaba y veías esto y lo hacías, y ya está, y funciona automáticamente. Entonces, es magia.
Yo te digo, esto era un poco, pues, como que no diría, es merchandising total de todo este de la WWF. Entonces, este es de la primera época. Entonces sale, por ejemplo, aquí, pues, Macho Man, la gente que peine canas, se acordará. Andel el Gigante, Bam Bam Bigelow, El Hombre del Millón de Dólares. Entonces, bueno, todos estos eran seleccionables. Y bueno, luego en las imágenes que casi no se ve. Pero bueno, era un juego muy, muy sencillote que vamos, no...
Aquí los personajes... Y aquí, pues, la complejidad... No, es que está muy pequeño, hasta en la vida real está muy pequeño, o sea...
Íñigo, ¿tú has visto el meme de...?
No, forma de ver cómo es el juego en esa captura.
¿Tú has visto el meme de que en la caja de la Wii pone que no le eches zumo de naranja porque el líquido que le echan encima es naranja?
Sí.
¿Ese meme lo has visto?
Sí.
Vale, pues aquí efectivamente te dice que no lo almacenes a temperaturas extremas, bien, ni altas ni bajas, porque ambas, efectivamente... Bien. Que no lo sumerjas nunca en agua,
bien,
y que no lo limpies con benzina, disolventes de pinturas, alcohol u otros similares. Entonces, como no pone nada del zumo de naranja, vino algún iluminado, a la vez echó zumo de naranja, dejó de funcionar, denunció a Nintendo y posteriormente tuvieron que poner en la Wii que no le echase zumo de naranja. Me acabo de inventar toda la historia, efectivamente.
Bien, pero sería plausible porque...
La verdad que bastante, ¿no?
Es America, ¿sabes?
O sea, America, yes, America First and Harrison Ford. Tira.
Bien, vale. Más
total
cuestiones.
Que, bueno.
Es como que me gusta mucho este trasto.
Como venía diciendo, pues esto era, pues eso, como si fuera un objeto de merchandising total de todo esto. Entonces, en esa época también hubo muñecos. Hubo también un ring, como si fuera, bueno, pues un producto de muñecos de acción. Y claro, chavales, estamos flipados con esto. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que en este caso, Acclaim, que era la distribuidora, pues no podía dejar escapar la gallina de los huevos de oro.
Uh-huh.
Y hay un juego que se hizo en el año 92 que se llamó Mortal Kombat. Que
si no sabéis lo que es Mortal Kombat, salís de debajo de la piedra en la que estáis.
Entonces, bueno, ese juego, digamos que, aparte de por lo bueno o malo que era, en este caso bastante bueno el tema de la jugabilidad, pero sobre todo lo que fue un impacto total fue el tema de utilizar gráficos digitalizados.
Claro, que ellos cogían a gente, los grababan y luego los metían en el juego. Eso sí que lo he visto.
Parecía mucho más real y entonces le sufrieron unas cotas de gore, de la leche. Entonces, digamos que fue famoso por eso, ¿no? Por toda la sangre que había, que en esa época era raro. Porque los juegos eran más como si fueran dibujos.
Uh-huh.
Entonces, esto de Acclaim, en el año 95 sacaron esto que se llama WrestleMania de Arcade Game. Que esto estuvo tanto en arcades, en máquinas recreativas, como en Sega Saturn, PlayStation y ordenadores. Y también salió en Mega Drive y en Super. Más recortado, con menos luchadores, Pero claro, aquí ya se ve que era todo pues gráfico digitalizado. Uh-huh. Y entonces esto fue una especie de segunda parte de ese de la Nintendo. Y la cosa curiosa de todo es que en el roster de personajes no se repite nadie. Aquí estaba pues el enterrador, que hasta 2020 así está compitiendo.
Sí.
Bret Hitman Hart, uno de los rockeros. Rizzo Ramón, que también fue famoso en su época, de hecho creo que llegó a ganar un WrestleMania. Entonces, bueno, digamos que por la cosa de aprovechar todo esto, pues siguieron haciendo, pues eso, estirando la gallina de los huevos de oro, que a día de hoy todavía siguen haciendo juegos de estos.
Sí.
Que ahora creo que los hace 2K. Me parece, ¿no?
Sí, me parece.
¿De la WWE? De... Sí. Entonces, sí.
Bueno, aquí, pues eso, está el manual.
Bueno, estas cosas de que...
Está conservado en oro absoluto.
Sí, el manual está como si no lo hubiera tocado nadie. Está.
Brilla está y todo.
¿Lo puedo tocar con mis manos grasientas y entonces, de patatas?
No.
Entonces, bueno.
Mata,
las patatas son retro, pero.
Entonces, bueno, hay unas cosas. A ver, estos juegos, sobre todo las versiones de ordenador, es muy fácil descargarlas y eso, pero sí. El tema de los manuales suele ser más escaso porque la gente no se ha dedicado a escanearlos ni nada.
Claro.
Entonces, claro, tú abres el manual, que hay una cosa que quería cotejar en su momento y que por eso también lo pillé, y es que, como bien he dicho, el problema de los mandos y los ordenadores y todo eso, uh-huh. Sale aquí en esta página una historieta, a ver si se puede ver, uh-huh. Que se llama Gravis Grip.
Sí.
Entonces, esto de Gravis Grip, que era un cacharrito que tú lo conectabas al ordenador y que podías conectar luego 4 mandos a la vez.
Ajá.
Cada uno con 6 botones. Entonces, digamos que ese cacharrito convertía tu ordenador en una especie de videoconsola y entonces ya se acabó el problema de estar 4 personas jugando a la vez a este juego.
Uh-huh.
Entonces, era bueno, en esa época, durante el 94-95, intentaron hacer un estándar de eso, pero muy pocos juegos lo llevan. Y bueno, más que nada era, bueno, pues todo esto de lo que es el pressing catch, que yo por lo que veo, me parece que ni a Gaiska ni a Íñigo les... No lo han vivido.
La verdad que no, aparte de que aquello tuvo, en España yo creo que tuvo un par de épocas doradas, una fue en los 90 y otra a principios de los 2000.
Luego
aquello
intentaron traerlos otra vez.
Volvió a repuntar un poco y ahora mismo no hay sitio donde ver aquello, pero aparte de eso, no sé. No,
es que yo el pressing catch lo he visto, 100%.
No, es que no, a mí personalmente no me ha interesado. Y claro, los juegos alrededor de, pues bueno, no sé, pudiendo elegir un Street Fighter que tiene así como una...
No, tienes razón, es que...
Una reputación más así, pues...
Sobre todo en Europa no se lleva tanto el tema de la lucha libre. En México y así sí que se lleva más.
Claro.
Pero sí que es cierto que aquí, claro, cuando entraron las televisiones privadas, Telecinco, Antena 3, pusieron esta historia a las mañanas y claro, los chavales... Sí. Bueno, de hecho, hay una versión femenina de esto.
Sí.
Que se llama Glow. Que de hecho hicieron una serie en 2020 acerca de esto,
sí.
Que eran también las chicas también compitiendo. Pero bueno, en esta época ya tengo que nos volvíamos locos. De hecho, seguramente muchos hayan jugado este juego alquilado de videoclub en esa época. Uh-huh. Y sí que es cierto que...
Videoclub, agárrate.
Claro.
Claro, hombre. Donde... Es que nuestro videoclub era nuestro... No sé cómo decirlo. Nuestro Steam, de alguna forma. Aunque era solo durante 2 días, pero...
Sí, sí. Pero así era. Yo eso sí que lo vivía así como un poco al final.
El viernes te alquilabas el juego, lo devolvías el domingo.
El domingo, sí. Lo devolvías el lunes.
Sí, 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 sí. Lo único malo era que, claro, cuando llegaban las novedades, pues como fueras un poco tarde el viernes, no... Y entonces luego no, estabas igual varias semanas hasta que conseguías el juego.
Ya, claro.
Pero
yo eso sí lo viví. Yo el primer Mario Party que jugué para Nintendo 64 lo cogí del videoclub que estaba en la esquina de al lado de mi casa. O sea...
Claro, si es que era... Vamos.
No soy tan joven, ¿eh?
No, pero fíjate, eso es... No, pero es un debate, ¿eh? Lo de
no soy tan joven. Ha dicho literalmente lo opuesto a lo que se supone que dices con esa frase.
Ya tengo 30 años. Ya puedo decir, ya cuando se está viendo esto, puedo decir que tengo 30 años. O sea que... En fin.
No, ya está, sí es un anciano.
Sí que es cierto que a veces, por ejemplo, ahora decimos que qué fácil está el acceso a lo que es sea videojuegos, música,
uh-huh.
Pero quiero decir, en la época, para ser cosas que eran, digamos, algo estático, que tenías que cogerlo de algún sitio y he jugado muchísimos juegos de estas plataformas, de Super Nintendo y Nintendo sobre todo, porque juegos de ordenador no era raro que alquilasen, pero, no sé, muchísimos juegos. Y además, como los tenías solo 2 días,
uh-huh.
Tenías que aprovecharlos de alguna forma.
Claro.
Entonces, hoy en día es que el sistema de alquiler existe en una cosa llamada Game Pass.
Sí, pero al final...
Es que es eso. O sea, al fin de cuentas, el videoclub físico es el Game Pass.
Pero tienes tal... Como tal la oferta y al final es hacer doble clic y puedes ir cambiando de juegos, que pasa un poco como Netflix o...
Que lo tienes y no lo usas.
Y que el pozo que dejan es bastante mucho diferente, menor, mucho menor, claro, que alguien que, imagínate, que le han comprado sus padres en unas navidades un juego, uh-huh, y dices, bueno, pues hasta tu cumpleaños no tienes ningún juego nuevo. Entonces al final los premios más.
Claro.
Entonces, bueno.
Y lo juegas y lo rejuegas y...
Sí, sí, sí.
En fin.
Pero eso también depende del tipo de jugador que seas, ¿eh? Pero... Sí, básicamente sí.
Sí, pero yo creo que en general a veces nos hemos vuelto un poco blandos. Pero bueno, esto era un poco lo que quería traer, el tema este del pressing catch. Ya, yo pensaba que igual eres un poco más fans. Porque no, de hecho, no, estos tíos de los de 2K en 2014, sí, sacaron el WrestleMania 2014, uh-huh, y metieron una cosa que se llama algo así como 30 años de WrestleMania. Uh-huh. Y esto que os he ido contando, que al final, o sea, los combates en sí, pues era este contra este.
Sí.
Pero digamos que de alguna forma iban contando una historia.
Sí.
Entonces, por ejemplo, yo qué sé, ahora es el campeón del mundo este, pero luego pasaban cosas entre los luchadores.
Uh-huh.
Sí. Entonces, todos esos hitos que hubo en su momento, en 2014, hice una especie de revisión de todo eso para que la gente pudiera revivirlos, pero ya dentro del videojuego.
Uh-huh.
Entonces, bueno, que todavía tiene su público, lo que pasa que sí que es cierto que es algo muy, muy americano.
Ya.
Sí. Aquí... En el Palau Sant Jordi...
What the fuck is a kilometer?
Sí, sí. Aquí en el Palau Sant Jordi, en Barcelona, estuvieron en el año 92-93 y lo petaron, pero ya está.
¿Sabes? Pero una vez, una y no más.
Es algo, ya te digo, muy de los 90. Uh-huh. Es, y bueno.
Sí. Así es. No, lo que os decía, yo vi otro repunte ahí, pues cuando apareció 4 y tal, que compraron los derechos de esto y lo pusieron otra vez por las mañanas... hubo cierta polémica de estáis poniendo un poco de violencia a vuestros niños, pero ahí
pues, es lo que había en los 90.
Eso fueron, pues yo que sé, 5 o 6 años y luego eso ha vuelto a desaparecer también porque hay, como en el mundo de los videojuegos, hay cierta incomprensión por la parte de decir, vale, esto es ficción, ¿vale?
A ver, esto es un espectáculo y cada vez yo veo
mentirita.
Y cada vez yo veo más en redes sociales que ves los espectáculos que se marcan, que son más falsos que la hostia. O sea, quiero decir, te pones a mirarlo y ves a John Cena, que resulta que... están con estética de Navidad y la estética de Navidad tiene un regalo John Cena y abre la caja de regalo y es una silla de las plegables
para
reventársela en la espalda a la otra persona que tiene delante y la otra persona se deja. O sea, es un espectáculo demasiado claro.
Un humor diferente.
Sí.
Ahora
no, yo me río, a mí me hace gracia. Pero
ya te digo, durante... Yo cuando era chaval, cuando tenía 12, 13 años... O sea, el lunes era religión hablar del pressing catch del fin de semana.
¡Hombre!
Entonces estos juegos pues los tengo cierto cariño. De hecho tengo algún muñequito, uh-huh, de estos todavía por ahí.
Pues oye, un tema que, bueno, que también es parte de la historia del videojuego y que también la...
Sergio, un día tendremos que hacer un libro de la historia del videojuego. Por si no hubiese suficientes.
Hay que hacer otras cosas. Que yo tengo pensado una cosilla...
Estamos aquí maquinando todos los días.
Tengo el esqueleto de un libro para hacer, que es un libro que no se ha hecho todavía.
Si tienes un esqueleto de un
haznos
libro,
firmar un NDA, empieza
no,
por ahí.
No, si tienes un esqueleto de un libro, tienes un editor por aquí que te puede editar.
¿Ah,
sí? Sí, sí. ¿Sí? Sí.
¿Quién?
Sí. Pero bueno, a ver, vosotros no os habéis enterado que Miguel ha sacado una serie de libros y tiene su propia editorial.
No.
Pues la siguiente vez que venga por aquí
se lo preguntamos.
Le metéis ya en el propio programa.
Claro.
Fácil, muy fácil.
Claro.
Y que explique bien.
Pues
no,
sí,
pues sí, hay una cosa ahí, pero claro, es algo tan de nicho que al final lo voy a leer yo y ya está.
Bueno, oye.
Bueno, quién sabe. Tú habla con él, que igual os entiendo. Bueno, vamos a ir terminando esto.
Para ir terminando, efectivamente, Sergio, hablamos de tu libro, como siempre. No ese, sino el otro.
Pues está hoy en la hora retrona, en las mejores plataformas, los mejores móviles y allá donde queráis.
Bueno, en los mejores móviles y en los que no también. Si tenéis un Samsung de 2014, también lo podéis escuchar.
Y nada, ahí seguimos. Hemos grabado algún programa y a ver si ahora para Navidad grabamos otro, algún especial.
Bien, estupendo. Pues ahí estaremos escuchándoos cuando tengáis los programas nuevos. Ahí, al filo de la noticia.
Al filo del mañana. Me gusta que luego los miro.
Venga.
Bueno.
Nos vemos, Sergio. Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Y hasta que ha llegado este episodio número 96 de Gaming Room, vamos ya, nos vamos acercando al cierre del año, nos vamos acercando mucho al cierre del año. ¿Qué más decir, Íñigo? ¿Qué más? Ahora es cuando entra el caos, ¿no? Bueno, el caos ya ha sido y va a seguir siéndolo.
A ver, es que Gaming Room no puede entenderse sin el caos, pero bueno.
La entropía, Gaming Room es la entropía.
La entropía por definición. Pero aparte de eso, todo bien, no sé. A ver, Kizir, ayer estuvimos haciendo Gaming Room, hoy estamos haciendo Gaming Room.
Anteayer estuvimos haciendo Gaming Room.
Bueno, estuviste tú.
Sí, eso también.
Por suerte. O sea, quiero
hemos
decir,
tenido la maratón de Gaming Room.
Ya lo hemos comentado al principio, pero de aquí al final de año vais a tener contenido todo lo que queráis. Y Gaming Room tiene un especial Navidad estupendo que hemos
Gaming
grabado.
Room está preparándolo todo para que vosotros no os enteréis de nada de cuándo nos vamos.
Efectivamente. Y estamos en el 96 y el siguiente es el 97 y a la vuelta de vacaciones es el 98.
Sí, sí, sí.
Y después hay un 100 que hacer. O sea,
¿tú crees? ¿Qué programa?
Pues ya veremos dónde es.
El
pero
especial 100 de Gaming Room.
Oye,
¿Qué nivel?
Despedidas, porque lleva aquí Darka 45 minutos esperando hombre, a que le hables. O sea,
que
mira,
digamos algo.
Mírale esa cara de circunstancia.
Ya dijo algo, ya estoy feliz, no pasa nada.
A ver, digamos que esta semana los grilletes del becario estaban un poco más fuertes, entonces hemos tenido que sacar otros y han sido los de Darka.
Madre mía.
¡Socorro!
No, o sea, el esclavista número uno.
Hacía tiempo que no venían por aquí y le iba tocando ya pasarse, ¿no? ¿Qué es eso de qué tipo de desfachatez es esa de no venir al trabajo,
bueno,
Darka?
Venga, despídele.
¿Qué desfachatez?
Con todo esto, quiero decir que muchas gracias por acogerme una vez más. Os he echado un montón de menos de nuevo. Y, oye, la verdad es que me siento súper guay la verdad estar aquí con ustedes y compartir todos estos momentos tan absurdos y caóticos que hemos pasado.
Claro que sí, como siempre, como iba tocando. Pues, no, gracias a ti, Darka, por venir, como siempre, por acompañarnos y por colaborar. Porque luego, a veces, Íñigo y yo tenemos que hacer esto solos y se puede hacer, pero está más gracioso si hay más gente.
Sí,
está mucho más gracioso.
Y así yo me puedo dedicar a la multitarea.
Claro, el multitasking, porque si no, Íñigo es single threaded. Entonces no hay más. O sea, tiene un hilo y no tiras mirar.
Correcto.
Íñigo, es que ricasco, como siempre, por dedicarte a la multitarea.
Bueno, claro que como siempre, aquí estoy. Yo, ¿qué quieres que te diga?
Como siempre, aquí estoy.
La vida me lleva a ello.
Es lo que tiene. Miquel, gracias por abrirnos la puerta y esas cosas. Miquel, saluda, claro que sí, porque tenemos la puerta abierta ahora. Porque hace calor y esas cosas.
Hace calor.
Miquel, gracias por abrirnos la puerta y darnos de comer y esas cosas que suele hacer. Miquel,
asómate que sales en el vídeo.
Miquel dice que no. Miquel suena a mamá pájaro cuando digo que nos da de comer.
Sí, sí.
Suena a mamá pájaro. Sergio también, que nos ha hecho la sección de Hulk Hogan, de la WWE, de juegos retro y de movidas. Es que es maravilloso, porque Sergio se saca unas cosas aleatorias. Un día te trae la placa de una consola arcade, otro día te trae el Crash Bandicoot que no se lanzó porque fue un fracaso.
Le tienes esclavizadísimo.
Eso lo dices más tú que él.
Sí, porque él es un muchacho de bien y él se presta a todo, pero en fin.
Sergio es, por cierto, el señor retro. Si no entendéis lo de el señor retro, os invito a que sintonicéis Gaming Room en directo el 29 de diciembre.
¿Tú crees que esa emisión va a existir?
Sí, claro.
¿Tú lo crees, sinceramente?
Lo creo de manera total y completamente honesta.
¿Tú sabes dónde vas a estar el 29 de diciembre?
En mi puta casa.
Ah, vale. Pues entonces sí que es posible que
si no, escuchadlo a partir del 31.
Sí,
ya en vuestra plataforma de podcasting favorita.
Quiero decir, en realidad podríamos haber. A mí no se me ocurre ayer, pero podríamos haber hecho una cosa que era dar las campanadas.
A ver, tú eres consciente del el frame absoluto al que hay que estar para dar las campanadas. O sea, de la exactitud con la que hay que emitir.
Sí.
El delay no da más que
claro, delay nulo, no, o sea, no puede.
Bueno, escúchame, si lo hacemos si lo hacemos muy mal y sale muy mal, podemos decir que eran las campanadas para Canarias.
Para Canarias. Claro que sí.
Claro que sí, de verdad. Bueno, vámonos, ¿no? Ya,
claro
okay,
que sí, va tocando.
Venga.
Vamos por un lado a agradecer ya, así para ir terminando la ronda de agradecimientos a los oyentes, como siempre, por estar aquí con nosotros. Un año más, quinta temporada, por 5 temporadas y media, que vamos ya prácticamente cerrando con esto. Realmente las 5 temporadas y media se cerrarán en el 100, pero vamos a terminar ya el 2024, estamos cerrando, con esto, lo comentado, nos queda esto, nos queda la VIZ, que es el siguiente programa, nos queda el especial de Navidad y luego ya volvemos en enero. ¿En qué fecha volvemos? Es una muy buena pregunta. Volvemos el día 14 de enero con más cosas, pero como siempre vamos a cerrar diciéndoos que vais a tener más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy, pero que muy poco. Nos vemos, os queremos un huevazo.